centro y el partido de Rivera, sin aristas, con un discurso razonable y contundente con la corrupción, ha ganado cuerpo. Y Podemos ha ido de más a menos. Sus dificultades para conseguir financiación popular reflejan que el partido de Pablo Iglesias se va desinflando. Maillo, el candidato de Izquierda Unida, correcto en las formas, lo que es de agradecer, se ha mostrado inflexible en la defensa de una ideología con consecuencias ya conocidas.
Son las 6 de la mañana, las 5 en Canarias.
Con Fernando de Aro, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana, a los que todavía no se han acostado, a los que un sábado tan temprano buscan noticias. Ya estamos en primavera, estamos en la sexta hora de la primavera, que entró anoche a las 12 menos cuarto. La primavera llega con lluvias y vientos fuertes y llega con el dolor por dos compatriotas muertos. Los restos mortales de Antoni Cireta y Dolor Sánchez, las dos víctimas mortales españolas del atentado de Túnez, ya están en nuestro país. Llegaron ayer a bordo de un Airbus A320 de la Fuerza Aérea Española. En ese mismo avión llegaron también a España Juan Carlos Sánchez y Cristina Rubio, el matrimonio que estuvo escondido durante 24 horas en el Museo del Bardo en Túnez. Juan Carlos contaba así lo ocurrido.
Con que hubieran dicho en un altavoz, ya ha pasado todo, entonces nosotros ya pues hubiéramos salido, pero durante las 23 horas después, porque eso duraría 20 minutos luego, era todo escuchar a gente caminar para aquí, para allá, hablar, y nosotros creíamos que eran los yihadistas, y resulta que al final pues eran policías que iban buscándonos.
El yihadismo del Daesh, del Estado Islámico, sigue golpeando. Hasta 140 personas han muerto este viernes en Sanaa, la capital de Yemen, cuando varios suicidas han atacado dos mezquitas chiitas. Estamos en jornada de reflexión para las elecciones andaluzas. La actual presidenta de la Junta de Andalucía, presidenta en funciones, Susana Díaz, cerró campaña en Sevilla prometiendo que se va a quedar en Andalucía y haciendo referencias personales, como siempre, hablando de su futuro hijo.
Que habéis peleado porque la hija de un trabajador esté al frente de la presidencia de la Junta de Andalucía. Solo me debo a eso, a los andaluces, porque cuando me vaya iré a mi barrio, con mi familia, con mi gente y a sacar adelante a mi hijo. Y seré la misma de siempre.
El de ayer fue el segundo mitin en el que Pedro Sánchez acompañó a Susana Díaz. Decididamente Susana Díaz no se entiende con el secretario general de su partido, con Pedro Sánchez, y no ha querido tenerlo al lado en esta campaña andaluza. Moreno Bonilla, el candidato del PP, cerró también en Sevilla, arropado por Rajoy, que viajó desde Bruselas, donde había participado en el Consejo Europeo. Rajoy criticó sin citarlo a Ciudadanos y aseguró que Susana Díaz se quiere venir a Madrid.
Pero yo tengo la sensación de que para algunos primero están las primarias socialistas y luego las secundarias andaluzas. Creo que ya hay alguien con la maleta en la puerta para no ir a ninguna parte.
Moreno Bonilla se refirió a la necesidad de airear la Junta.
A partir del domingo vamos a abrir Andalucía. Vamos a abrir las puertas y las ventanas de ese Palacio de San Telmo. Vamos a dejar que corra el aire, que falta creo que hace. Vamos a quitar los candados que impide el progreso y el desarrollo de esta tierra.
Podemos pinchó en el mitin que había convocado en el velódromo de Dos Hermanas en Sevilla. Pablo Iglesias había anunciado que iban a llenar ese velódromo de Dos Hermanas con 30.000 asistentes, que es el aforo que tiene. Pero al final fueron menos de la mitad, 14.500, probablemente el signo más claro de que Podemos se desinfla. Con una retórica radical, Pablo Iglesias llamó a los partidos constitucionales buitres.
Como leonas defendiendo a su camada, les va a defender la gente, les va a esperar la gente de abajo. Como leonas, que bajen los buitres, que se ha terminado la época de la resignación, que se ha terminado decir que sí, que se ha terminado elegir entre lo mismo y lo mismo, que ya está bien.
Y Albert Rivera apoyó al candidato de Ciudadanos, a Juan Marín, y habló de cambio.
Convencidos de dar la sorpresa y el susto a algunos también seguramente que tienen en el cuerpo. Es la hora de un cambio y estoy convencido que va a empezar por Andalucía. Aquí la gente va a empezar a decir basta a la partitocracia que hemos tenido hasta ahora y adelante y luz verde a un cambio político que empieza por Andalucía, pero que estoy convencido que en este 2015 se va a extender por toda España.
Susana Díaz, la presidenta en funciones de la Junta, comenzó la campaña rodeada de una aureola de prestigio político. Algunos la consideraban hasta hace unas semanas el mirlo blanco del PSOE, la esperanza, la opción moderada y razonable de la izquierda española. Habrá quien siga pensando así, pero en las últimas semanas hemos visto a una Susana Díaz empeñada en hacerse la víctima. Sus intervenciones han mostrado falta de altura, abuso de demagogia, y en los dos debates televisados, especialmente en el segundo, ha derrochado prepotencia y ha mostrado un talante poco dialogante. Ha quedado claro que Susana Díaz no se entiende con el secretario general de su partido. Ha llegado a pronosticar que el PP va a seguir 4 años más en la Moncloa, algo que a Pedro Sánchez seguramente le ha hecho poca gracia. Moreno Bonilla, el candidato del PP, partía con un gran hándicap, que era prácticamente desconocido. Los debates en televisión y la campaña le han servido para mostrar un PP propositivo. Durante los últimos días ha ido de menos a más. La campaña ha sido dulce para Juan Marín, el candidato de Ciudadanos. Muchos electores buscan en este momento una alternativa de centro. Y el partido de Rivera, sin aristas, con un discurso razonable y contundente con la corrupción, ha ido ganando cuerpo, ha ido ganando peso. Podemos ha ido, sin embargo, de más a menos. Sus dificultades para conseguir financiación popular reflejan que el partido de Pablo Iglesias se va desinflando. El de ayer, el pinchazo de ayer en Dos Hermanas, fue bastante sonoro. Se ha hecho evidente que la candidata andaluza de Podemos, Teresa Rodríguez, no tiene consistencia, porque repite el argumentario habitual del populismo y a menudo cae en ocurrencias. Maillo, el candidato de Izquierda Unida, correcto en las formas, lo cual es de agradecer, se ha mostrado inflexible en la defensa de una ideología que tiene consecuencias que ya hemos visto en el último gobierno de la Junta de Andalucía. Terminaba así ayer la campaña de las elecciones andaluzas y el gobierno en Madrid aprobó el nuevo modelo de formación continua de los trabajadores. Es una cuestión esencial para la vida económica. Sin formación no hay capacidad para competir, no hay posibilidad de estar preparado para encontrar trabajo, para cambiar de trabajo, para seguir trabajando. El gobierno ha introducido un cambio esencial en la formación continua. Hasta ahora los empresarios y los sindicatos diseñaban, organizaban y gestionaban los cursos de esa formación. Ellos se lo guisaban y ellos se lo comían. Con el nuevo sistema, los cursos de formación se adjudicarán a los sindicatos, a los empresarios o a centros privados, pero en cualquier caso tendrán que concurrir todos en un concurso público abierto para que se les adjudiquen. Fátima Báñez, ministra de Empleo.
Habrá tolerancia cero contra el fraude. Queremos que cada euro que va a formación se dedique a formación.
Los sindicatos y los empresarios no han querido respaldar esta reforma del gobierno. Claro, no han querido respaldarla porque lo de los cursos de formación continua hasta ahora, desde hace 30 años, ha sido un auténtico cachondeo, por decirlo suavemente. Se ha tirado por la borda mucho dinero. Esta formación continua se recibe 2.000 millones de euros de fondos públicos, que ya es decir dinero, ¿eh? Ya es dinero. Se financia con la cuota de la formación profesional de la Seguridad Social, con las subvenciones del Fondo Social Europeo y con la aportación del Servicio Público de Empleo Estatal. Durante 30 años se ha gastado mucho dinero y cuando hace nada se ha hecho una evaluación, las conclusiones sobre la formación continua han sido demoledoras. 9 de cada 10 trabajadores que reciben esa formación dicen que los cursos no les han servido para nada. 2.000 millones de euros. Y los trabajadores dicen que los cursos no han servido para nada. Lo de la formación continua ha sido un nido de corruptelas, de chiringuitos. Ha habido poca formación y mucha subvención encubierta a organizaciones empresariales y sindicatos. Un efecto más de la transición económica mal hecha. Este es un asunto de para pocas bromas. España está a la cola de la productividad, a la cola de la formación empresarial en Europa, y sin productividad y sin formación empresarial no hay futuro. O sea que bienvenido sea este primer paso que da el gobierno, pero habrá que dar muchos más. 6 y 9, 5 y 9 en las Islas Canarias, han sucedido y están sucediendo más cosas que les contamos con la ayuda de Paloma Sada y de Nicolás Rubio. Cumbre sobre yihadismo en Barcelona el próximo mes de abril.
Mariano Rajoy ha impulsado la celebración de esta cita de la Unión Europea y los países del norte de África, que se celebrará en el Palacio de Pedralbes el próximo 13 de abril.
El gobierno multiplica por 4 la oferta de empleo público en 2015.
Se cubrirán 7.416 plazas y habrá casi 4.000 para promoción interna, pero los sindicatos lo ven insuficiente.
Se desploma, atención, la inversión extranjera en Cataluña mientras se dispara en el resto de España.
La comunidad autónoma registró en 2014 una caída del 16%, siendo Madrid la que más dinero atrajo, con 8.700 millones de euros. España tuvo un incremento del 10%. Estados Unidos es el primer inversor extranjero en nuestro país.
Esta es la consecuencia de que los independentistas hayan estado dando la matraca con su consultita y con todo lo demás, ¿eh? Una caída de la inversión del 16%. El dinero siempre es conservador y temeroso. Y no le gusta el dinero a los inversores, no le gusta la fiesta independentista. La bolsa en máximos. Desde abril de 2010 no teníamos estas referencias.
El IBEX se ha revalorizado un 3,5% en la última semana. La prima de riesgo española baja hasta los 99 puntos básicos.
La Comisión Europea da oxígeno a Grecia.
Bruselas acuerda una ayuda de emergencia procedente de fondos europeos no utilizados por valor de 2.000 millones de euros. La liberación definitiva sigue pendiente de que los griegos acepten las condiciones y reformas impuestas por el Ejecutivo Europeo.
Rajoy apoya ya oficialmente a De Guindos como presidente del Eurogrupo.
España volverá a presentar la candidatura de Luis De Guindos frente al actual presidente del Eurogrupo, el holandés Jeroen Dijsselbloem, que ya ha dicho que quiere seguir en el cargo.
O sea que va a haber competencia. El Banco Sabadell y compra el TSB británico.
Pagará por la séptima compañía financiera del Reino Unido 2.400 millones de euros, que saldrán en parte de una ampliación de capital de 1.606 millones.
Aumentan las denuncias por malos tratos en España.
Baleares, Murcia, Comunidad Valenciana y Canarias son las que presentan la mayor tasa. Un total de 126.742 mujeres presentaron denuncia por maltrato en 2014.
No habrá pádel en el anfiteatro romano de Mérida.
La polémica y las protestas finalmente han obligado a suspender el torneo, a pesar de que la organización contaba con el informe positivo de los técnicos del consorcio de la ciudad monumental.
¿A quién se le habría ocurrido la idea de jugar al pádel en el anfiteatro de Mérida? Aquí Paloma Estrada y yo somos forofos del pádel, pero sabemos que el pádel se juega en las pistas adecuadas para ello. El anfiteatro de Mérida es para el teatro. Caso Púnica, imputada a la jefa de campaña de Esperanza Aguirre.
Isabel Gallego, directora de comunicación de la Comunidad de Madrid, ha preferido no declarar ante la Guardia Civil por unos contratos que vinculan al Ejecutivo Autonómico con la Operación Púnica, hasta hacerlo en sede judicial.
Cita con la música. Este sábado es la noche de Cadena 100.
El concierto solidario que organiza desde hace 11 años Cadena 100 comenzará a las 8 en el Palacio de los Deportes de Madrid. Reunirá a David Bisbal, Manolo García, Maldita Nerea, Amaya Montero y Marta Sánchez, entre otros. La recaudación irá destinada a Manos Unidas.
El deporte, vuelve la Liga tras el sorteo de Champions,
que deja un Atlético de Madrid, Real Madrid y un Barça PSG en cuartos. El partido de ida del derbi madrileño en Europa se disputará en el Vicente Calderón. El Barcelona jugará primero en París. Completan los cuartos de final Oporto, Bayern de Múnich y Juventus Mónaco. Pero esto será en el mes de abril. Este sábado los colchoneros reciben al Getafe a las 4 en el Calderón, a las 6 Rayo Málaga, Levante Celta a las 8 y para las 10 de la noche dos partidos. En San Mamés, Athletic de Bilbao Almería y Granada Eibar. En el partido del viernes, Elche 0, Valencia 4.
Y vamos con el tiempo que nos trae Pablo García. Estamos en primavera, pero una primavera con agua y con viento.
El tiempo no cambia, al menos por ahora. Hoy vamos a necesitar el paraguas en gran parte de España. Las lluvias van a continuar con fuerza en el sur y en el este. Fin de semana de lluvia y viento, sobre todo en Castellón, Murcia, Almería, Granada y Málaga. También lloverá en Cataluña. En el noroeste seguirá el sol en Galicia, León y Zamora. Cielos grises en el norte. En la cornisa cantábrica vuelven las nubes bajas. Las temperaturas en ligero descenso en el centro y en el nordeste de la península.
Gracias, Paula. Pausa y seguimos.
Escuchas La Mañana
con Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
En COPE te enteras de la noticia en cuanto ocurre.
Una auténtica carnicería, pero podía haber sido incluso peor.
De camino al Museo del Bajo acribillaron un autobús con turistas.
Se llamaba Basel Bouzid, era el guía.
Un chaval vestido normalmente, con los vaqueros, saca de un bolso un Kalashnikov para cargar y a disparar de repente.
me comentaba que llegó a ver a uno de los dos terroristas utilizar mal las armas, que desconocía incluso, llegó a decir, el funcionamiento bien del Kalashnikov.
COPE, estar informado.
Buenos días. La combinación ganadora en el sorteo del Eurojackpot celebrado ayer ha sido
9, 11, 13, 35, 38, soles 5 y 7.
Eurojackpot, la nueva loto de Europa. Pídeselo a tu vendedor habitual de la 11. También en estancos, kioscos, gasolineras y demás establecimientos autorizados. Recuerda, todas las semanas hay potes millonarios. Buenos días y buena suerte.
En Antidex fuimos pioneros cambiando bañeras por nuestro famoso sistema integral de ducha antideslizante. Y esta experiencia y servicio nos permite ser líderes y ofrecerte un producto de máxima calidad, fabricado en España y con precio cerrado y sin sorpresas. Instala Antidex en 6 horas y sin obras. Ah, y al mismo precio en toda España. Instala calidad española Antidex. Infórmate en el 902-43-1111 y en antidex.es.
Escuchas la mañana
con Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
El avión enviado por el gobierno para repatriar los cadáveres del matrimonio asesinado en el atentado de Túnez llegó ayer a Barcelona. Ángela Sánchez.
Sobre las 7:30 de la tarde finalmente aterrizaba en el aeropuerto de Barcelona el Prat el avión con los cuerpos de Antoni Sirera y Dolors Sánchez, el matrimonio barcelonés muerto en el atentado terrorista de Túnez. También llegaban a España la pareja valenciana que sobrevivió al atentado escondiéndose en el museo. Los pasajeros fueron recibidos por el ministro de Exteriores José Manuel García Margallo y por el del Interior Jorge Fernández Díaz a pie de pista. Por la mañana llegaba también al puerto de Barcelona el crucero en el que viajaban las víctimas. De los 3.714 pasajeros iniciales, 12 murieron en el atentado y 13 resultaron heridos. Galia, que estaba en el autobús que fue tiroteado, salvaba su vida de milagro, como ella misma explica.
Percibió que estaba un hombre disparando. Bajamos al pasillo del bus. Primero mi hija, después el chofer y yo. Dos personas querían entrar en el bus y dispararon por espalda.
Algunos viajeros se han quejado del trato recibido por la compañía del crucero y está anunciado que ofrecerá ayuda psicológica a los que lo soliciten.
El vigilante del Museo del Bardo de Túnez fue el que ayudó a la pareja valenciana, que estuvo 24 horas escondida dentro del museo, a Juan Carlos Sánchez y Cristina Rubio.
La COPE se ha encontrado con diferentes guías turísticos que salvaron a buena parte de sus clientes, víctimas directas del atentado terrorista en Bagdo. Todos coinciden en que era una operación kamikaze suicida por parte de los terroristas. No iban a matar y a huir, sino a convertirse en mártires. También hemos hablado con el vigilante del museo que salvó la vida de la pareja valenciana. Tal vez este matrimonio no lo sepa, pero Láser Bu Ali, hoy un héroe, en vez de huir cuando se produjo el asalto, buscó en su área a los turistas para ponerlos a salvo. Lo hizo con Juan Carlos y con Cristina, que los condujo hasta una habitación de limpieza donde permanecieron toda la noche. Nos lo narraba en la cadena COPE.
Yo escuché a tiros y vi de lejos incluso a un barbudo con un arma. Me encontré a la pareja española y lo salvé porque los llevé hasta la habitación donde se guardan las cosas de la limpieza. Luego yo me fui para esconderme también hacia otra sala.
Túnez no podrá olvidar la celebración de una fiesta nacional, 59 años de independencia, marcada por la sombra del mal llamado Estado Islámico. Se llegó a celebrar, pero eso sí, con un sentimiento agridulce. El pueblo tunecino asegura derrotar a los criminales que tratan de abortar el proceso democrático de este país y pide a los turistas que, a pesar del atentado, Túnez sigue siendo un país pacífico donde no hay lugar al extremismo. No hay que olvidar que casi 3 millones de personas viven directamente e indirectamente del sector turístico.
Escuchas la mañana
con Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
Cierre de campaña en Andalucía. El PSOE concluyó su campaña en el polideportivo de la Universidad Pablo de Olavide. Pedro Sánchez viajó por segunda vez a Sevilla. Solo ha estado 2 veces en esta campaña. Susana Moreno.
Frialdad entre Pedro Sánchez y Susana Díaz. Llegaban por separado y tan solo el abrazo de rigor al final. La presidenta andaluza se refería al secretario general solamente en una ocasión, para darle las gracias. Sánchez reivindicaba la victoria de Andalucía como el principio de la victoria en toda España, con varias menciones al socialismo andaluz de Felipe González y Alfonso Guerra.
Abriremos un tiempo de cambio seguro en toda España, poniendo fin al gobierno de Rajoy.
La victoria del socialismo andaluz es la victoria del Partido Socialista Obrero Español.
La presidenta andaluza, vestida de verde y blanco, se erigía en defensora de Andalucía. Ha destacado la protección social, prometía que blindará la sanidad y le ha dicho a Rajoy que nadie, ni siquiera él, va a parar a Andalucía. En todo momento, tono personalista.
Que habéis peleado porque la hija de un trabajador esté al frente de la presidencia de la Junta de Andalucía. Solo me debo a eso, a los andaluces, porque cuando me vaya iré a mi barrio, con mi familia, con mi gente y así. ¡Sacar adelante a mi hijo!
Ni una sola bandera del PSOE, todas del PSOE andaluz, carteles de Yo con Susana y la esperanza de obtener la mayoría que niegan las encuestas.
Y Moreno Bonilla cerró campaña arropado por Rajoy también en Sevilla. María Daván.
Mariano Rajoy dejaba claro que la única alternativa a los socialistas en Andalucía pasa por votar al PP y no a partidos que solo aspiran a ser muletas del PSOE. El presidente aseguraba que el domingo, por tanto, solo habrá dos urnas en Andalucía, la del inmovilismo y la del buen gobierno. Y decía más.
Se llaman bisagras, son todos esos en los que estáis pensando, porque solo sirven para cerrar las puertas al cambio. Y nosotros queremos el cambio.
Rajoy criticaba también la falta de talante de Susana Díaz y advertía que Juanma Moreno, su candidato, ha venido a quedarse, pero ella no.
Pero yo tengo la sensación de que para algunos primero están las primarias socialistas y luego las secundarias andaluzas. Creo que ya hay alguien con la maleta en la puerta para no ir a ninguna parte.
El candidato popular Juanma Moreno rechazaba las encuestas que le sitúan a una amplia distancia del PSOE y aseguraba que el domingo Andalucía vivirá la primavera del cambio. Moreno se comprometía a abrir las ventanas del Palacio de San Telmo y a destruir las trabas que impiden la creación de empleo en la región.
Ciudadanos cerró campaña en el hotel NH Collection también en Sevilla. Inmaculada Jiménez.
Ciudadanos cerraba campaña cenando con 300 simpatizantes ante los que insistían en que salen a ganar este partido. Juan Marín, candidato a la presidencia de la Junta.
Y Ciudadanos sigue siendo la única garantía para que haya un cambio real en Andalucía. Nosotros no venimos a ser actores, a ser espectadores de lo que va a suceder el próximo domingo. Salimos a ganar el partido.
Es la hora de un cambio que empieza en Andalucía, pero que va a continuar por toda España, dice Albert Rivera, convencido de que mañana va a dar una sorpresa y también un susto.
Convencidos de dar la sorpresa y el susto a algunos también seguramente que tienen en el cuerpo. Es la hora de un cambio y estoy convencido que va a empezar por Andalucía. Aquí la gente va a empezar a decir basta a la partitocracia que hemos tenido hasta ahora y adelante y luz verde a un cambio político que empieza por Andalucía, pero que estoy convencido que en este 2015 se va a extender por toda España.
Evitan hablar de pactos postelectorales, pero Rivera insiste en mandar este mensaje a la socialista Susana Díaz.
No nos vamos ni a sentar en una mesa con partidos que tengan expresidentes en el Supremo, aforados, privilegiados, para intentar escaparse de la justicia.
En tan solo unas horas sabremos si finalmente Ciudadanos va a jugar ese papel importante, incluso clave, tras este 22M que vienen apuntando las encuestas.
Pinchazo de Podemos en Dos Hermanas. Pablo Iglesias se había dicho que iban a reventar el velódromo de esa localidad, que tiene capacidad para 30.000 personas. Al final solo hubo 14.000. El PP y el PSOE en ese mismo velódromo sí llenaron, sí consiguieron en otros momentos 30.000 asistentes. Manuel Salvador.
Podemos cerró en el simbólico velódromo de Dos Hermanas, tradicional escenario de los grandes mítines del PSOE, una demostración de fuerza con la que pretendieron simbolizar que la conquista del poder en el país empieza aquí en Andalucía. El líder de Podemos puso el cierre a la campaña de Teresa Rodríguez y en un ambiente enfervorecido apeló al voto de la valentía para el próximo domingo. Pablo Iglesias ha denunciado los casos de corrupción que afectan a los de la flor en la mano y a los de la gaviota, dijo, y sostuvo que PSOE y PP tienen un pacto secreto para gobernar, el uno en Andalucía y el otro en Madrid.
Claro que el pacto es que gane el partido de la flor en la mano en Andalucía y el partido de las gaviotas en España. Ese es el pacto para que no gane el cambio. Pues os lo decimos bien claro. Nosotros sí queremos ganar las elecciones al Partido Popular en España y las vamos a ganar también en Andalucía.
Del presidente del gobierno, Mariano Rajoy, Pablo Iglesias dijo que es un antipatriota porque gobierna para los privilegiados, al tiempo que advirtió que Podemos no permitirá que España sea una colonia de Alemania para señalar al final que aquí huele a cambio.
Estás escuchando a Fernando de Aro en la mañana.
COPE, estar informado.
Antes de estar en el mitin de Sevilla, Rajoy participó en la cumbre europea de Bruselas y lanzó oficialmente la candidatura de Luis de Guindos a la presidencia del Eurogrupo, Miguel Sánchez, Bruselas.
Pese a que la presidencia del Eurogrupo no va a decidirse hasta junio, el presidente del gobierno ha anunciado ya que España va a pelear por ella. El ministro español Luis de Guindos siempre había sostenido que estará donde quiera el presidente del Ejecutivo, y hoy Mariano Rajoy le ha dicho dónde quiere que esté.
Yo quiero que esté en el Eurogrupo y como ministro de Economía de España. Sí, sí, como presidente del Eurogrupo y como ministro de Economía de España.
Guindos tendrá enfrente al actual presidente del organismo, al holandés Jeroen Dijsselbloem, que ya ha mostrado su disposición a la reelección. Rajoy responde:
ya somos dos como mínimo.
De hecho, parte de la batalla ya se está librando. Las opciones de Dijsselbloem pasan por la gestión que haga del problema griego, un problema que se enquista, pero que podría solucionarse si Atenas muestra su compromiso en la lista de reformas que tiene que presentar durante los próximos días.
El nuevo modelo de formación continua aprobado ayer por el gobierno sale adelante sin el apoyo de los empresarios y los sindicatos. Álvaro Cotelén.
Reforma que el gobierno califica de clave y cuya principal novedad es que los agentes sociales pierden poder en el sistema. No gestionarán los recursos públicos de la formación de oferta. Lo confirmaba así la ministra Báñez.
Los representantes de las organizaciones sindicales y empresariales están en el diseño y la planificación del nuevo modelo, pero no están en la gestión directa de los recursos públicos.
Por eso el modelo surge sin consenso con patronal y sindicatos, que ahora solo planificarán y diseñarán, y toda esa formación de oferta que impartían casi en exclusiva saldrá a libre concurrencia. Además, solo se anticipará el 25% de la subvención y no el total como antes. Se quiere tolerancia cero, dice Báñez, con el fraude. De ahí estas novedades.
Una unidad especial dentro del ámbito de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, y también se elevan las sanciones. Aquella que lo haga mal durante 5 años no tendrá recursos del sistema de formación.
El modelo también incorpora el llamado cheque formación para que los desempleados elijan el lugar donde se quieren formar.
Y el Consejo de Ministros aprobó ayer también la oferta de empleo público de 2015, que incluirá la convocatoria de 7.416 nuevas plazas de funcionarios. Belén Miguel.
El gobierno dio ayer luz verde a la oferta de empleo público para este año, que supone multiplicar por 4 las plazas del 2014. En total son 7.416 plazas de nuevo acceso, de las que 3.000 son para la Administración General del Estado, 230 para la Agencia Tributaria, 1.350 para Justicia, casi las mismas, 1.374 para la Policía Nacional y 820 para la Guardia Civil. Además, se convocan cerca de 4.000 plazas de promoción interna, un 80% más. Y es que, según Montoro, es el momento, tras varios años con las plantillas congeladas, es el momento de dotar al Estado de más recursos.
Necesitamos, por tanto, a un Estado eficiente en España, y no podemos asistir pasivamente a la descapitalización humana, en este caso pérdida de capital humano, del Estado.
Y un dato más, el 20% de las plazas convocadas irá destinado a la lucha contra el fraude fiscal y laboral.
El independentismo pasa factura a Cataluña. La inversión extranjera en esa comunidad autónoma cayó un 15,8% en 2014. Cristina Sáez.
Ha superado los 17.000 millones de euros y se ha incrementado un 9,8%. Sin embargo, de este crecimiento queda excluida Cataluña, donde la inversión ha caído casi un 16%. El secretario de Estado de Comercio, García Legaz, no ha querido entrar en valoraciones políticas ni en la influencia del debate soberanista. Se ha limitado a dar los datos.
Cuando la inversión crece un 10% en España y cae un 15% en Cataluña, pues es evidente que Cataluña se ha comportado notoriamente por debajo de la media, y no es una buena noticia.
Es más, de no ser por la inversión que realizó el mexicano Slim en la constructora FCC, el desplome en Cataluña hubiese sido aún mayor. Por el contrario, Madrid sigue siendo el destino más atractivo y acapara un 48% del total de las inversiones.
Bueno, pues esas son las consecuencias de jugar con el independentismo. El independentismo vasco y el catalán se dan la mano. Ayer se reunieron el Lehendakari Urkullu y la vicepresidenta catalana Joana Ortega.
Los gobiernos vasco y catalán harán causa común frente a la recentralización que denuncian lleva a cabo el Estado y que plasmarán en un libro negro que ya se elabora y que estará listo en un mes. A partir de ahora comienza un análisis conjunto para adoptar medidas políticas y jurídicas, incluidos recursos compartidos contra las invasiones competenciales. Joana Ortega, vicepresidenta de la Generalitat.
Se pone de manifiesto esta voluntad recentralizadora y los efectos que tiene sobre la ciudadanía. Lo que vamos a hacer es ponerlo en común y a partir de aquí, pues, aquellas acciones, aquellas iniciativas que nos permitan de una manera conjunta defender nuestra autonomía, defender nuestra identidad.
Un paso adelante con el que esperan que la denuncia, al trascender a una sola comunidad, gane fuerza.
Escuchas La Mañana
con Fernando de Haro.
COPE. Estar informado.
Son las 6:30, las 5:30 en Canarias.
Con Fernando de Aro, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana, a los que todavía no se han acostado, a los que un sábado tan temprano buscan noticias. Vamos a actualizar y resumir la información con la ayuda de Paloma Estrada. Llega a Valencia la pareja superviviente del atentado de Túnez.
Esta noche han dormido en casa Juan Carlos y Cristina. Permanecieron escondidos durante casi 24 horas en un cuarto de limpieza del Museo Bardó. Han regresado en un avión fletado por Defensa, en el que también han sido repatriados los cuerpos del matrimonio catalán asesinado por los terroristas. Por cierto que mañana llegan a Bogotá las dos víctimas colombianas. A su llegada al aeropuerto, ambos reconocían que llegaron a despedirse.
Eran los últimos momentos, incluso claro. Nos despedimos entre nosotros ya porque vimos ya que no...
A última hora, cuando
ya nos despedimos porque
pensábamos que eran terroristas.
Andalucía vive hoy su jornada de reflexión previa a las elecciones autonómicas.
Tras una intensa campaña, mañana domingo están llamados a las urnas casi 6,5 millones de andaluces. Son las décimas elecciones que se celebran en la comunidad. Hoy el vicepresidente de la Junta, Manuel Jiménez Barrios, presenta el dispositivo previsto para los comicios. 19.000 efectivos policiales se van a distribuir por los colegios electorales.
Rajoy presenta el programa marco del PP para las elecciones municipales.
Será en un acto en Valencia. El presidente va a anunciar un programa orientado principalmente al crecimiento económico y a la creación de empleo en los municipios. También se presentará oficialmente a Rita Barberá como candidata del partido para ser reelegida alcaldesa de esta ciudad.
El PSOE expone en Zamora sus propuestas sobre pequeños municipios.
Los socialistas quieren poner en marcha una bolsa de vivienda en pequeños municipios y aldeas abandonadas con el doble objetivo de luchar contra la despoblación en el mundo rural y contribuir a que las personas con dificultades tengan acceso a una vivienda digna. Pedro Sánchez será quien clausure esta convención.
Las llamadas marchas de la dignidad, que en realidad acabaron en bronca la última vez, regresan a Madrid.
Unos 1.200 policías vigilarán las manifestaciones de este sábado en la capital para impedir que se vuelvan a repetir los violentos incidentes del año pasado, que acabaron con un centenar de heridos, muchos de ellos agentes, y 29 detenidos.
Sorteo de la Champions y Liga es la actualidad deportiva. Javi Pérez.
La jornada sigue marcada por el clásico del domingo entre Barcelona y Real Madrid, pero anoche arrancó con la victoria del Valencia por 0-4 ante el Elche. Los de Nuno siguen imparables, se afianzan una semana más el tercer puesto y se acerca a los de arriba. Los Ches están a 4 puntos del Madrid y a 5 del Barça. André Gómez fue uno de los protagonistas del encuentro y en el partido de las 12 de la cadena COPE.
Estamos muy bien, estamos trabajando muy bien. Pero lo más importante es pensar partido a partido y a ver lo que pasa con nosotros. Estamos con el objetivo de jugar la Champions, pero con tranquilidad.
Su perseguidor en la lucha por el tercer puesto, el Atlético de Madrid, se juega los 3 puntos esta tarde a las 4 en el derbi madrileño ante el Getafe. Además, hoy se juega el Rayo Málaga a las 6, Levante Celta a las 8 y a las 10 tenemos 2 encuentros, Athletic Club de Bilbao Almería y Granada Eibar. Y en tenis, Rafa Nadal cayó en Indian Wells ante Raonic en cuartos de final.
Hacemos una pausa y enseguida les hablamos de la actualidad religiosa.
Escuchas la mañana
con Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
Hay que poner la radio porque pasan cosas. Con Ramón García en la tarde de COPE nos enteramos de que existe un piloto de Iberia que flipas con él.
El tiempo es Bilbao, maravilloso.
Y cada 5 o 10 minutos el comandante Ángel Andares nos contaba algo. Y yo, claro, me quedé alucinado.
Esto ha pasado hoy en COPE.
Estar informado.
No consigo adelgazar en la operación bikini.
Haz como yo. Adelgaza de forma científica con Nutrigen Service. Su test genético te revelará la cantidad de carbohidratos, proteínas y grasas óptimos para ti y recibirás periódicamente a través de su aplicación una dieta mediterránea sana, deliciosa, adaptada a tus genes, que te enseñará a comer y a adelgazar. Descárgate la aplicación Nutrigen en tiendas de aplicaciones móviles y solicita tu test genético en NutrigenService.com y en el 902 28 28 38. 902 28 28 38.
Avalado científicamente por Lipsal, Universidad de Salamanca. Nutrigen Service, tu nutricionista en el bolsillo. Síguenos en Facebook y Twitter.
Escuchas la mañana
con Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
Aquí está José Luis Restán para contarnos la actualidad religiosa de la semana. José Luis, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
Durísima carta del Papa Francisco sobre la pena de muerte. Es un fracaso, incita a la violencia. ¿Qué novedad supone esta carta sobre la doctrina que venía sosteniendo la Iglesia acerca de la pena de muerte?
Pues es una profundización, es una vuelta de tuerca y yo diría que es un salto cualitativo, es verdad que en una dirección que ya se venía marcando. Es decir, que es evidente que la doctrina social de la Iglesia, que siempre va adecuando su mirada a una evolución histórica, partiendo de un núcleo que no cambia, que es la consideración del valor absoluto de la vida humana, de su dignidad como hija de Dios, etcétera, etcétera. Pero bueno, es verdad que en función de la evolución de las circunstancias históricas, hay cuestiones contingentes que se va creciendo y va madurando una mirada. Es evidente que desde el Concilio Vaticano II, después lo que fue el catecismo de la Iglesia Católica, incluso con una posterior, diríamos, flexión que introdujo quien era su redactor, el entonces Cardenal Ratzinger, y lo que ahora dice Papa Francisco, hay una evolución. En la carta que Francisco ha publicado ayer, ya no hay resquicio ninguno. O sea, yo entiendo. ¿Qué es lo que entiendo yo de esta carta? Sí. No existe posibilidad alguna.
No hay ocasión de hoy, en la que la
pena de muerte esté justificada. Cuidado, a día de hoy, porque otra cosa es hacer juicios sobre el pasado, sí. A día de hoy no hay posibilidad ninguna de justificar en ninguna circunstancia la pena de muerte. El catecismo de la Iglesia Católica del año 92, digamos que dejaba un último resquicio para situaciones excepcionales en las cuales podría, y fíjate que estoy poniendo
varios condicionantes,
contemplarse una hipotética admisión de la pena de muerte. Francisco en esta carta dice no. No hay ninguna posibilidad. Es además una crítica, yo diría, severísima, feroz, sí, a cualquier justificación que pueda hacerse.
Estoy pensando en Estados Unidos, claro. En muchos estados de Estados Unidos, por ejemplo.
En los Estados Unidos esta carta va a tener una difícil asimilación. Aunque, eso es evidente. Aunque también hay que decir que la Iglesia, sí, Católica en los Estados Unidos
siempre ha mantenido esa posición.
Efectivamente. Lleva años pidiendo que se suprima la pena de muerte en todos los estados y abogando por su conmutación siempre que hay un condenado. O sea que en ese sentido, desde el punto de vista de la Iglesia en los Estados Unidos, no va a producir...
Lo que pasa es que hay sectores en Estados Unidos que la justifican, claro.
Bueno, sectores, yo te diría además transversales,
es decir,
demócratas y republicanos en esto no tienen grandes diferencias. Pero bueno, para los católicos nos importa que el magisterio del Papa,
sí,
señala una serie de claves que tenemos que atender, que tenemos que medirnos con ellas. La carta es una carta larga, o sea, en la que se desarrollan muchos aspectos, en las que se responde a las posibles objeciones, todo el tema de lo que es la defensa propia, etcétera, etcétera, desmontando, digamos, la supuesta fundamentación
en algún momento,
que se ha podido hacer del legítimo derecho a la defensa propia, por supuesto.
Sí, una cosa es la defensa propia y otra cosa es la pena de muerte.
Bueno, como explica muy bien el Papa, una cosa es que haya que desarmar al agresor que te está atacando y eso implique su eliminación, y otra cosa es que el condenado a muerte ya no está atacando, está desarmado, está neutralizado.
Y además con todos los mecanismos del Estado ya en marcha.
Evidentemente.
O sea, oye, vamos a ver, el asunto de Pakistán, quiero decir... Porque sobre él, el asunto Pakistán es un nuevo atentado terrorista del domingo pasado, en el que murieron 17. Atentado terrorista o islamista, porque en Pakistán la cosa es muy confusa, porque hay hordas de gente que, digamos que alentadas por algunas predicaciones, a veces son responsables de los ataques a los cristianos. Murieron 17 cristianos y en el momento, digamos, caliente de lo que sucedió, pues un contraataque que provocó la muerte de dos personas. Claro, esto generalmente no sucede prácticamente nunca. O sea, los cristianos de Oriente Próximo y de muchas partes del mundo mueren diariamente, casi continuamente, y no hay una respuesta. Ahora ha sido respuesta, digamos, ha sido noticia esta respuesta, que nunca está justificada.
Bueno, yo creo que hay dos noticias, evidentemente. La noticia principal y fundamental
es que
los cristianos pakistaníes son objeto de un acoso verdaderamente brutal, demoníaco, sostenido en el tiempo, sangriento, y que tuvo en sendos atentados terroristas del pasado sábado en dos iglesias de Pakistán, pues un resultado terrible, como lo ha tenido en otras ocasiones, a mano de grupos, bueno, pues vinculados a lo que conocemos como los talibanes, ¿no?
Sí.
Después hay otra noticia que tienes razón, y es que en un barrio dentro de Lahore, que es un barrio fundamental, una colonia llaman ellos, de mayoría cristiana,
sí,
se produce una reacción masiva, digamos, de terrible rabia e indignación, con los cuerpos destrozados y reventados en la calle, y efectivamente localizan a unos posibles cómplices de los terroristas suicidas, y allí mismo se produce un linchamiento. No hay duda de que esto es condenable, de que no es aceptable. Los obispos de Pakistán lo han dicho, sí. Los líderes religiosos también de la Comunión Anglicana lo han dicho, han pedido perdón y se han ofrecido además a colaborar con las autoridades para que se depuren pues las responsabilidades correspondientes. Tremendo tema, porque esto es muy fácil de decirlo,
claro.
Queda muy bien, pero vamos a ver, sí, yo no sé si nos tenemos que intentar poner en la circunstancia de lo que es vivir un cristiano en Pakistán. Yo creo que nos resulta casi imposible hacernos una idea de lo que esto significa. Este fin de semana hemos estado muy atentos aquí en COPE, en contacto con varios misioneros españoles que además están allí en Lahore, porque había una, digamos, intuición
alerta, ¿no?
Y una alerta de que puede haber un ataque masivo, ya no de los talibanes, sino de hordas, como sí. dices tú, que asaltaran colegios, seminario, etcétera, y que produjeran una auténtica matanza. Hay que decir que mientras sucedían estas cosas, la policía, que tenía un mandato de vigilar estrictamente las iglesias, especialmente cuando son las celebraciones dominicales, pues como ha denunciado el presidente de la Conferencia Episcopal Pakistaní, estaban viendo un partido de cricket. Ajá. Estaban viendo un partido de cricket porque se ponen de perfil,
ya.
Porque los policías y el ejército pakistaní no quieren enfrentarse con sus radicales ni con la masa de una sociedad crecientemente fanatizada a través de una red de escuelas coránicas, las famosas madrasas, que están fuera de control. Y esto, todo esto hay que decirlo.
Y hay que insistir, José Luis, yo creo, en que ha sido la gran excepción. Es decir, que en Egipto, en Siria, en Irak, ahora hace unos días en Libia, los cristianos son sistemáticamente masacrados, perseguidos, y salvo en este caso absolutamente excepcional, la respuesta nunca ha sido la venganza, la formación de milicias armadas, que en otros momentos de la historia en Oriente Próximo se produjeron, recordamos lo que fue la guerra del Líbano, por ejemplo.
Evidentemente. Decir, bueno, yo creo que ahí hay de todas maneras dos dimensiones, y sí. esto conecta con lo que hablábamos antes, y es... Bueno, que puede haber situaciones, es decir, la propia
de defensa propia.
Sí. Lo que pasa es que, por desgracia, aquí lo que ha sucedido no ha sido ya defensa propia, ha sido una venganza.
En frío, bueno, en frío no.
No, ha sido en caliente.
Actor después, pero no.
Es inaceptable y ahí hay todo un trabajo. Claro, lo que pasa es que cuando decimos que hay que educar a los cristianos en esto, hay que comprender que
es
no es evidente. Como aquí en nuestros
coles. Sí,
¿no?
Sí, cuando estás enterrando a los tuyos un día tras otro. Lo raro es que no haya más gente que en un momento determinado pues haga una cosa como esa. José Luis, gracias por haber estado con nosotros. Buenos
días. Hasta luego.
Escuchas La Mañana
con Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
BBC o MSN.
Este domingo puede definirse una liga.
La Liga de las Siglas.
¿Cómo se pone la liga?
Vive el clásico con el mejor equipo y el auténtico sonido del deporte en COPE. El domingo, Barça-Real Madrid en tiempo de juego.
¡Se vuelve loco mío! ¡Ahí va el bicho! ¡Ahí va el bicho!
Paco González, Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño. Somos Tiempo de Juego.
COPE. Estar informado.
Estás escuchando a Fernando de Aro en La Mañana.
COPE. Estar informado.
6.43, 5.43 en las Islas Canarias. Vamos a contarles la información económica. El Banco Sabadell ha llegado a un acuerdo para la compra de la entidad británica TSB por 1.700 millones de libras. Joaquín Vilmanos.
Sabadell pone encima de la mesa casi 2.350 millones de euros al cambio para quedarse con TSB. Ampliará capital en 1.600 millones para financiar la operación. El movimiento hace fuerte a la entidad española en Reino Unido, le convierte en uno de los grandes. Supone avanzar en su proceso de internacionalización. Lo dice el consejero delegado, Jaume Guardiola.
La estrategia de internacionalización del banco pasa por invertir en mercados que puedan agregar valor al accionista. La oportunidad de invertir en UK responde a esos parámetros. Nos da la sensación de que hay un una buena oportunidad de crear valor y de dar un paso importante en la internacionalización.
Sabadell tiene ahora el 5% de sus activos en el exterior, pasará al 22% con la compra de TSB, que se completará en verano. Esta entidad cuenta con 4,5 millones de clientes, trabaja principalmente con particulares y con pymes. Otra empresa española, CLH, la compañía logística de hidrocarburos, también ha cerrado una operación en las últimas horas en Reino Unido. Ha adquirido la red de oleoductos más importante del país, 2.000 kilómetros por 113 millones.
Y la bolsa alcanzó su máximo nivel en 5 años ayer, empujada por la banca. Fernando Mañueco.
La bolsa por fin ha conseguido superar la zona de máximos del año. El índice IBEX 35 se ha ido a buscar niveles de 11.400 puntos, una zona que no se veía desde hace muchos años. En lo que va de ejercicio, la bolsa acumula ya una revalorización del 11%. Una de las estrellas de la semana ha sido Inditex. La empresa gallega cotiza en máximos históricos, por encima de 30 euros por acción. Su capitalización bursátil iguala ya a la del Banco Santander. Ambos están por encima de los 93.000 millones de euros. Inditex ganó en el pasado ejercicio 2.500 millones de euros. La empresa va a aumentar su dividendo un 7,5%, pagará este año 0,52 euros por acción. Los mercados han estado muy pendientes también del Banco Sabadell, que ampliará capital por 1.600 millones para financiar la compra de la entidad británica TSB. También Telefónica podría ampliar capital, en este caso en 3.000 millones, para comprar la operadora brasileña GVT. Los inversores han estado pendientes de la Reserva Federal, que ha eliminado la palabra paciencia de su comunicado. Los analistas consideran que la primera subida de tipos de interés en Estados Unidos tendrá lugar en junio o quizá en septiembre. La Reserva reconoce que el crecimiento económico se ha moderado. De hecho, ha reducido sus previsiones para este año. En los demás mercados, la prima de riesgo de España se mantiene en torno a los 100 puntos básicos. La de Grecia está 1.000 puntos más arriba. Crece la incertidumbre a la espera de nuevas negociaciones entre Grecia y las instituciones comunitarias.
España es el 6º país de la Unión Europea en participación de voluntarios, con 6 millones de personas, el 15% de la población, que dedican algún tiempo de la semana a ayudar a los demás, a comprometerse con una causa social. El gobierno aprobó ayer el proyecto de ley del voluntariado y también ha dado el visto bueno al proyecto de ley del tercer sector de acción social, un sector decisivo que aporta mucho en nuestro país. Carmen Lavalle.
12 años previo consentimiento paterno será la edad mínima para ser voluntario, según fija el proyecto de ley de voluntariado, que amplía las restricciones fijadas en enero para pederastas y colectivos condenados por violencia machista a otros delitos graves, que detallaba así la vicepresidenta Soraya Sáez de Santamaría.
Se ha incluido con mención expresa, esto es una novedad, a los condenados por tráfico ilegal o inmigración clandestina de personas y a los condenados por terrorismo.
Dos proyectos de ley, voluntariado y tercer sector, que facilitarán la atención a los colectivos más vulnerables, según explicaba COPE el vicepresidente de la plataforma Tercer Sector, Carlos Susías.
Son dos leyes que nos arman, ¿no?, que nos dan instrumentos y que nos fortalecen para poder seguir haciendo la misión que tenemos las entidades sociales, que en última instancia es el tener una ciudadanía que esté en mejor situación, ¿no?
Trabajará en el Congreso y en el Senado para que puedan aprobarse antes de final de la legislatura.
Escuchas La Mañana
con Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Y con la buena música de U2 nos adentramos en la información internacional. El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, continúa negociando la formación de un nuevo gobierno con sus aliados de partidos de derechas y ultraortodoxos. Mikel Ayestarán.
El nuevo gobierno de Israel estará listo en cuestión de semanas, según anuncia el Likud, el partido gobernado por Benjamin Netanyahu, que ha ganado las elecciones con 30 escaños, 6 más que la Unión Sionista de Isaac Herzog. Netanyahu cuenta con el blindaje de las fuerzas ultranacionalistas y religiosas, que le sitúan en 57 escaños. La única pieza que le queda al futuro primer ministro para superar los 61 diputados necesarios y completar el nuevo ejecutivo es Kulanu, el partido de su exministro de Comunicación y Asuntos Sociales, Moshe Kalon, que con sus 10 escaños es la auténtica bisagra del nuevo Parlamento. Kalon quiere ser el próximo ministro de Economía y parece que Netanyahu ya le ha ofrecido el puesto a cambio de su apoyo.
Se han cumplido 20 años de los atentados con gas sarín en el metro de Tokio, atentado que cometieron los miembros de la secta Verdad Suprema. Ha habido homenajes a los fallecidos, ABC, corresponsal de ABC en Pekín, Pablo Medíez.
Mientras el mundo se enfrenta a la amenaza del terrorismo islamista, Japón recordó ayer a las víctimas del ataque con gas sarín en el metro de Tokio, el peor atentado en su historia. El 20 de marzo de 1995, en plena hora punta de la mañana, la secta apocalíptica Verdad Suprema soltó en sus abarrotados vagones este letal agente químico, que mató en pocos minutos a 12 personas e hirió a más de 6.000. 20 años después, sus víctimas siguen sufriendo las secuelas y 13 autores del atentado, algunos de ellos eminentes científicos y médicos, esperan a ser ejecutados. En el corredor de la muerte también sigue Shoko Asahara, el líder ciego de esta secta que predicaba el fin del mundo y llegó a contar con más de 10.000 adeptos en los años 90. Aunque las causas no han sido aclaradas, se cree que Asahara ordenó el atentado porque temía que el gobierno ilegalizara la secta Verdad Suprema.
El etarra Antonio Truitiño ha comparecido en una nueva vista de su tercer juicio de extradición en España. Se le acusa de una presunta posesión de documentos falsos y de pertenecer a la banda terrorista ETA. Londres, Begoña Pérez.
Se trata del tercer juicio de extradición de Antonio Truitiño en Reino Unido. El segundo proceso se resolvió a su favor después de que la Corte de Magistrados de Westminster dictaminara en octubre que había un error en la euroorden emitida por la Audiencia Nacional Española. En la vista celebrada ayer, Defensa y Fiscalía ofrecieron sus argumentos. La defensa, representada por el abogado Matt Summers, presentó dos testigos que habían comparecido en el anterior juicio. Se trata de un periodista irlandés especializado en el País Vasco, Paddy Woodworth, y un abogado penalista español, Jacobo Tejeiro. Woodworth aseguró que hay una pauta de actuación respecto a los presos de ETA que muestra que el gobierno español intenta presionar para que vuelvan a la cárcel cuando son liberados, y Tejeiro se centró en demostrar graves distorsiones, según sus palabras, del proceso judicial que probarían que Truitiño está siendo perseguido. El fiscal Ben Lloyd, en representación de las autoridades españolas, subrayó que el hecho de que el gobierno pueda intentar ejercer presión política sobre la judicatura no significa que dé instrucciones a los jueces. El juicio continuará el lunes con los alegatos finales de la fiscalía y la defensa.
El secretario de Estado de Estados Unidos, John Kerry, va a participar hoy en Londres en una reunión con ministros de Exteriores europeos que están involucrados en las negociaciones nucleares con Irán. Hoy Kerry va a contar qué avances se han producido a lo largo de la semana en esas negociaciones que han tenido lugar en Suiza. Asunción Serena.
Las grandes potencias e Irán están en una carrera contrarreloj para llegar a un acuerdo político antes del 31 de marzo sobre el nuclear iraní. El secretario de Estado norteamericano John Kerry y su homólogo iraní Mohammad Javad Zarif se han felicitado de los avances en las transacciones, aunque los negociadores dicen que todavía se está lejos. El documento garantizaría que Irán no fabrique nunca la bomba atómica a cambio de que se levanten las sanciones internacionales que pesan sobre el país. El llamado 5+1 e Irán ya han retrasado en dos ocasiones la fecha límite para un acuerdo, pero esta vez Washington ha prevenido que no habrá nuevas prolongaciones. Si se alcanza el acuerdo a finales de marzo, las partes tienen previsto finalizar el 30 de junio todos los detalles técnicos para garantizar el carácter pacífico de las actividades nucleares iraníes y establecer el principio del control de las infraestructuras de Irán, el tiempo que durará el acuerdo y el calendario del levantamiento progresivo de las sanciones, un tema en el que Teherán y el resto de negociadores divergen porque Irán quiere que se levanten de una sola vez.
El Papa Francisco viaja hoy a Pompeya y a Nápoles para reunirse con jóvenes enfermos y con presos. Visitará una de las zonas con los índices de pobreza y de criminalidad más altos de toda Italia. Paloma García Vejero, Roma.
Hasta en 6 ocasiones escucharemos hablar al Papa hoy en una apretadísima agenda que tiene previsto comenzar a las 7 de la mañana. Sale en helicóptero del helipuerto del Vaticano, aterriza en Pompeya, donde va a rezar al santuario de la Madonna de Pompey. Después, en Nápoles, donde llegará eso de las 9 de la mañana, tiene varios actos. Por ejemplo, en Escampia, encuentro con la población de Rione y con diversas categorías sociales. Eso significa que se mete en el corazón de la camorra. Celebra la Eucaristía a las 11 y a la 1 come en la cárcel con un grupo de presos, lo ha pedido él. Por la tarde, en el Duomo, venera las reliquias de San Genaro, donde podría, y así está previsto, licuarse hoy la sangre del santo. Basílica del Jesús Nuevo, encuentro con los enfermos y, por último, encuentro con los jóvenes. Está previsto que regrese al Vaticano a las 7 de la tarde.
El presidente de Nigeria espera que el ejército de su país pueda recuperar en un mes el terreno ganado por los yihadistas de Boko Haram. Eduardo Molano.
Carrera contra reloj en busca de un comodín electoral. El presidente de Nigeria, Goodluck Jonathan, ha asegurado que espera derrotar a la milicia islamista de Boko Haram en apenas un mes. En una entrevista concedida a la emisora británica BBC, el mandatario confirmó que la intención es que el ejército nigeriano recupere en 4 semanas el terreno conquistado por los rebeldes. Su predicción se produce a solo una semana de las elecciones presidenciales, unos comicios que ya fueron aplazados el pasado mes de febrero, precisamente ante la falta de garantías en materia de seguridad. Ahora es cierto, las cartas son algo diferentes. Tras la última ofensiva contra Boko Haram, las zonas bajo control de la milicia islamista se limitan ya solo a 3. A comienzos de año eran cerca de una veintena.
Escuchas La Mañana
con Fernando de Haro.
COPE. Estar informado. César Lumbreras.
Este sábado en nuestra gira de los 30 años recalaremos en la isla de Mallorca, en concreto en Algaida. Vamos a hablar de todos los productos agroalimentarios de calidad de la isla y también contaremos todas las noticias agrarias de la semana.
Escucha a César Lumbreras en Agropopular desde las 8:30 de la mañana.
COPE. Estar informado.
Hay que poner la radio porque pasan cosas. Creo que tenemos ya la conexión con Bamako, con la capital de Mali, donde está Ángel Espósito.
La verdad es que la labor que está haciendo España aquí está siendo emocionante, espectacular, peligrosa, por lo que está ocurriendo en los últimos días en distintos puntos del país.
La inseguridad se siente inmediatamente, o sea, quiero decir...
No.
¿No os atrevéis a ir por las calles? Esto ha pasado hoy en
COPE. Estar informado. Escuchas La Mañana
con Fernando de Haro.
COPE. Estar informado.
Estos días ha sido noticia en Brasil las protestas. Las protestas que no cesan contra Dilma Rousseff. Fabricio Forges es investigador asociado del CIDOF. Fabricio, muy buenos días. Gracias por estar con nosotros.
Hola, buenas tardes. Gracias por la invitación.
Fabricio, ¿qué es lo que ha provocado este descontento y tanta protesta en Brasil?
Bueno, hay un conjunto de factores, ¿no? Uno de ellos es porque Brasil vivió un momento muy distinto del cual ha vivido antes durante la presidencia de Dilma. O sea, Brasil ahora ha sido más afectado por la coyuntura internacional de la crisis, ¿no? Hay un coste de vida muy alto, pero fundamentalmente hay un gran discurso en Brasil en contra de la corrupción. Y a esto se junta también a los escándalos involucrando la empresa petrolera pública, Petrobras, y por lo tanto, entonces, hubo una gran masa brasileña que se fue a las calles, ¿no?, protestar contra la presidenta.
¿Pero es la corrupción? ¿Es que Dilma está aplicando medidas de austeridad? ¿Es que Brasil ha alcanzado un nivel de desarrollo que provoca que la gente tenga grandes expectativas? Uh-huh. ¿O es todo a la vez?
Bueno, es que es una realidad muy compleja, ¿no? Yo creo que es una mezcla de todo eso. Una, sí que una respuesta sería que las medidas de austeridad han dejado gran parte de la población descontenta, pero lo curioso es que no es la parte de la población que estuvo en las calles, porque salió una encuesta según la cual 82% de la población que salió a las calles en São Paulo el domingo han votado por el candidato de la oposición, Aécio Neves. Mientras que este programa que Dilma está asumiendo ahora reproduce mucho más lo que había propuesto Aécio Neves que realmente lo que Dilma había planteado.
O sea, Dilma está gobernando con el programa de Neves.
Sí, en parte sí, sobre todo, o sea, mantiene sus políticas sociales, pero asumió una dinámica neoliberal a partir del momento que empezó a imponer medidas de austeridad. Por lo tanto, entonces, ese sector de la población no tendría que estar descontento porque en realidad ha votado justamente por esas medidas de austeridad. Pero en cambio, una otra cosa que es muy importante tener en cuenta es que, o sea, porque en las protestas, entonces, hay ese argumento que son protestas apolíticas, ¿no? Que son personas que sinceramente quieren el mejor para el país, pero hay una dinámica partidaria muy clara, ¿no? como se pudo comprobar con las encuestas. O sea, aunque se dicen apolíticos, pero la gran mayoría de los que estuvieron en la calle realmente representan a aquellos que han votado en contra de la presidencia durante las elecciones presidenciales del año pasado.
Fabricio Forges, investigador asociado al CIDOB, gracias por habernos dado las claves de lo que sucede en Brasil. Siempre hay que estar pendiente de Brasil, de México, de Argentina también. Pero Brasil es uno de los grandes países de América Latina. Muy buenos días.
Hola, buenos días.
Las 7 de la mañana, las 6 en Canarias.
Con Fernando de Aro, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana, a los que un sábado tan temprano buscan noticias. Estamos en la séptima hora de la primavera, que entró anoche a las 12 menos cuarto. La primavera ha llegado con lluvias, con vientos fuertes y llega con el dolor por dos compatriotas muertos. Los restos mortales de Antoni Cireta y Dolor Sánchez, las dos víctimas del atentado de Túnez, ya están en nuestro país. Llegaron ayer a bordo de un Airbus A320 de la Fuerza Aérea Española. En ese mismo avión llegaron también Juan Carlos Sánchez y Cristina Rubio, el matrimonio que estuvo escondido durante 24 horas en el Museo del Bardo y que después viajaban hasta Valencia y contaban así esas horas de angustia.
Con que hubieran dicho en un altavoz, ya ha pasado todo. Entonces nosotros ya pues hubiéramos salido, pero durante las 23 horas después, porque eso duraría 20 minutos luego, era todo escuchar a gente caminar para aquí, para allá, hablar, y nosotros creíamos que eran los yihadistas, y resulta que al final pues eran policías que iban buscándonos.
Pues eso es lo que nos contaba Juan Carlos Sánchez al llegar ayer a Valencia. El yihadismo del Daesh, que ha golpeado en Túnez, también golpea en Yemen. Hasta 142 personas han muerto este viernes en Sanaa, la capital de Yemen, cuando varias mezquitas chiitas han sido atacadas. Y estamos en este sábado en jornada de reflexión para las elecciones andaluzas. La actual presidenta, la presidenta en funciones, Susana Díaz, cerró campaña en Sevilla, prometiendo que se va a quedar en Andalucía y haciendo referencias personales a su futuro hijo, Susana Moneo.
Frialdad entre Pedro Sánchez y Susana Díaz llegaban por separado y tan solo el abrazo de rigor al final. La presidenta andaluza se refería al secretario general solamente en una ocasión, para darle las gracias. Sánchez reivindicaba la victoria de Andalucía como el principio de la victoria en toda España, con varias menciones al socialismo andaluz de Felipe González y Alfonso Guerra.
Abriremos un tiempo de cambio seguro en toda España, poniendo fin al gobierno de Rajoy. La victoria del socialismo andaluz es la victoria del Partido Socialista Obrero Español.
La presidenta andaluza, vestida de verde y blanco, se erigía en defensora de Andalucía. Ha destacado la protección social, prometía que blindará la sanidad y le ha dicho a Rajoy que nadie, ni siquiera él, va a parar a Andalucía. En todo momento, tono personalista.
Que habéis peleado porque la hija de un trabajador esté al frente de la presidencia de la Junta de Andalucía. Solo me debo a eso, a los andaluces, porque cuando me vaya iré a mi barrio, con mi familia, con mi gente y a sacar adelante a mi hijo.
Ni una sola bandera del PSOE, todas del PSOE andaluz, carteles de Yo con Susana y la esperanza de obtener la mayoría que niegan las encuestas.
Como nos ha contado Susana Moneo, había frialdad ayer entre Susana Díaz y Pedro Sánchez. Fue la segunda ocasión en la que Pedro Sánchez ha hecho campaña con Susana Díaz, solo dos veces. Moreno Bonilla cerró campaña en Sevilla, arropado por Rajoy, que viajó desde Bruselas, donde había participado en el Consejo Europeo. El candidato del PP, Moreno Bonilla, se refirió a la necesidad de airear la Junta. María Daván.
Mariano Rajoy dejaba claro que la única alternativa a los socialistas en Andalucía pasa por votar al PP y no a partidos que solo aspiran a ser muletas del PSOE. El presidente aseguraba que el domingo, por tanto, solo habrá dos urnas en Andalucía, la del inmovilismo y la del buen gobierno. Y decía más.
Se llaman bisagras, son todos esos en los que estáis pensando, porque solo sirven para cerrar las puertas al cambio. Y nosotros queremos el cambio.
Rajoy criticaba también la falta de talante de Susana Díaz y advertía que Juanma Moreno, su candidato, ha venido a quedarse, pero ella no.
Pero yo tengo la sensación de que para algunos primero están las primarias socialistas y luego las secundarias andaluzas. Creo que ya hay alguien con la maleta en la puerta para no ir a ninguna parte.
El candidato popular Juanma Moreno rechazaba las encuestas que le sitúan a una amplia distancia del PSOE y aseguraba que el domingo Andalucía vivirá la primavera del cambio. Moreno se comprometía a abrir las ventanas del Palacio de San Telmo y a destruir las trabas que impiden la creación de empleo en la región.
Podemos cerró campaña en el velódromo de Dos Hermanas. Quería Podemos llenar ese velódromo y no fue posible, porque tiene una capacidad de 30.000 personas. PP y PSOE han cerrado ahí campañas electorales, pero esta vez el aforo se quedó a la mitad, a menos de la mitad. Había 14.500 personas. Hubo retórica radical protagonizada por Pablo Iglesias, que llamó a los partidos constitucionales buitres. Inmaculada Jiménez.
Podemos cerró en el simbólico velódromo de Dos Hermanas, tradicional escenario de los grandes mítines del PSOE, una demostración de fuerza con la que pretendieron simbolizar que la conquista del poder en el país empieza aquí en Andalucía. El líder de Podemos puso el cierre a la campaña de Teresa Rodríguez y en un ambiente enfervorecido apeló al voto de la valentía para el próximo domingo. Pablo Iglesias ha denunciado los casos de corrupción que afectan a los de la flor en la mano y a los de la gaviota. Dijo y sostuvo que PSOE y PP tienen un pacto secreto para gobernar, el uno en Andalucía y el otro en Madrid.
Claro que el pacto es que gane el partido de la flor en la mano en Andalucía y el partido de las gaviotas en España. Ese es el pacto para que no gane el cambio. Pues os lo decimos bien claro, nosotros sí queremos ganar las elecciones al Partido Popular en España y las vamos a ganar también en Andalucía.
Del presidente del gobierno, Mariano Rajoy, Pablo Iglesias dijo que es un antipatriota porque gobierna para los privilegiados, al tiempo que advirtió que Podemos no permitirá que España sea una colonia de Alemania, para señalar al final que aquí huele a cambio.
Era una crónica de Manuel Salvador. Ahora sí, Inmaculada Jiménez nos cuenta cómo cerró Albert Rivera la campaña. Habló de cambio.
Ciudadanos cerraba campaña cenando con 300 simpatizantes ante los que insistían en que salen a ganar este partido. Juan Marín, candidato a la presidencia de la Junta.
Y Ciudadanos sigue siendo la única garantía para que haya un cambio real en Andalucía. Nosotros no venimos a ser actores, a ser espectadores de lo que va a suceder el próximo domingo. Salimos a ganar el partido.
Es la hora de un cambio que empieza en Andalucía, pero que va a continuar por toda España, dice Albert Rivera, convencido de que mañana va a dar una sorpresa y también un susto.
Convencidos de dar la sorpresa y el susto a algunos también seguramente que tienen en el cuerpo. Es la hora de un cambio y estoy convencido que va a empezar por Andalucía. Aquí la gente va a empezar a decir basta a la partitocracia que hemos tenido hasta ahora y adelante y luz verde a un cambio político que empieza por Andalucía, pero que estoy convencido que en este 2015 se va a extender por toda España.
Evitan hablar de pactos postelectorales, pero Rivera insiste en mandar este mensaje a la socialista Susana Díaz.
No nos vamos ni a sentar en una mesa con partidos que tengan expresidentes en el Supremo, aforados, privilegiados, para intentar escaparse de la justicia.
En tan solo unas horas sabremos si finalmente Ciudadanos va a jugar ese papel importante, incluso clave, tras este 22M que vienen apuntando las encuestas.
Así terminó la campaña electoral. Algunos dicen que las campañas electorales son aburridas, no sirven para nada. Esta campaña electoral ha servido para muchas cosas, para clarificar muchas cosas. Susana Díaz, la candidata del PSOE, comenzó la campaña rodeada de un prestigio político importante, de un gran capital político. Algunos la consideraban hasta hace unas semanas el mirlo blanco del PSOE, la opción moderada y razonable para la izquierda española. Habrá quien siga pensando así, pero en las últimas semanas hemos conocido mucho más a Susana Díaz, que en realidad lleva muy poco tiempo en un puesto importante en la política española. Hemos conocido a una Susana Díaz que se ha empeñado en hacerse la víctima, que ha hecho intervenciones con poca altura, que ha abusado de la demagogia. Hemos conocido a Susana Díaz especialmente en los dos debates televisados que ha habido, especialmente en el segundo, donde derrochó prepotencia y mostró un talante poco dialogante. Ha quedado claro que Susana Díaz no se entiende además con el secretario general de su partido y que su proyecto no se enmarca en el PSOE, al menos en el PSOE de Pedro Sánchez. Moreno Bonilla partía con un gran hándicap en esta campaña porque lo nombraron tarde y era prácticamente desconocido. Los debates en televisión le han servido para mostrar un PP propositivo, un PP positivo. Durante los últimos días ha ido de menos a más. La campaña ha sido dulce para Juan Marín, el candidato de Ciudadanos. Muchos electores buscan una alternativa de centro y Juan Marín y el propio Rivera han mostrado pues una alternativa sin aristas, con un discurso razonable y contundente contra la corrupción. Y Podemos ha ido de más a menos. Sus dificultades para conseguir financiación popular reflejan que el partido de Pablo Iglesias puede estar desinflándose. Esta era su gran cita después de las europeas. Se ha hecho evidente que la candidata, que Teresa Rodríguez, no tiene consistencia, porque ha repetido el argumentario habitual del populismo y porque ha metido la pata a menudo. Ha tenido muchas ocurrencias con poca sustancia. Lo que sucedió ayer en Dos Hermanas fue muy indicativo. Pablo Iglesias anunció que iba a reventar el velódromo de Dos Hermanas. Eso es muy grande, hay que ver mucha gente. Cuando el PP y el PSOE han cerrado campañas electorales, pues han tenido allí a 30.000 personas. No es que estuviese Dos Hermanas ayer vacío, porque había 14.500 personas, que no está mal, son muchas personas. Pero no es ese llenazo de 30.000 personas que había anunciado Pablo Iglesias. Maillo, el candidato de Izquierda Unida, correcto en las formas, lo que siempre es de agradecer, se ha mostrado inflexible en la defensa de una ideología, y ya sabemos qué consecuencias tiene esa ideología porque lo hemos visto en el último gobierno andaluz. Y ayer el gobierno, aquí en Madrid, aprobó el nuevo modelo de formación continua de los trabajadores. Es una cuestión esencial para la vida económica, porque sin formación no vale estudiar y luego ponerse a trabajar y ya dejar de estudiar. No, hay que formarse continuamente. Pues porque sin esa formación continua no hay capacidad para competir y, bueno, disminuye la empleabilidad, disminuye la productividad. El gobierno ha introducido un cambio esencial en la formación continua. Hasta ahora, la formación continua, desde hace ya mucho tiempo, desde hace 30 años, estaba gestionada por empresarios y por sindicatos, por las organizaciones empresariales y por las organizaciones sindicales que diseñaban, organizaban y gestionaban los cursos. Ellos se lo guisaban y ellos se lo comían. Con el nuevo sistema aprobado ayer, los cursos de formación se adjudicarán a sindicatos, a asociaciones empresariales o a centros privados de formación, pero después de un concurso público, lo cual es importante para que haya transparencia, para que no sea un nido de corruptelas la formación continua. Álvaro Cotelén.
Reforma que el gobierno califica de clave y cuya principal novedad es que los agentes sociales pierden poder en el sistema, no gestionarán los recursos públicos de la formación de oferta. Lo confirma así la ministra Báñez.
Los representantes de las organizaciones sindicales y empresariales están en el diseño y la planificación del nuevo modelo, pero no están en la gestión directa de los recursos públicos.
Por eso el modelo surge sin consenso con patronal y sindicatos que ahora solo planificarán y diseñarán, y toda esa formación de oferta que impartían casi en exclusiva saldrá a libre concurrencia. Además, solo se anticipará el 25% de la subvención y no el total como antes. Se quiere tolerancia cero, dice Báñez, con el fraude. De ahí estas novedades.
Una unidad especial dentro del ámbito de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, y también se elevan las sanciones. Aquella que lo haga mal durante 5 años no tendrá recursos del sistema de formación.
El modelo también incorpora el llamado cheque formación para que los desempleados elijan el lugar donde se quieren formar.
Los sindicatos y los empresarios no han querido apoyar esta reforma. Claro, es que hasta ahora han tenido el gran chollo, y a partir de ahora ese chollo se le ha acabado. Porque lo de los cursos de formación continua ha sido una guasa, ha sido la ocasión para financiar muchas cosas. Se ha tirado mucho dinero por la borda. 2.000 millones hay de formación continua al año. Dinero público que llega de la cuota de la Seguridad Social, de las subvenciones del Fondo Social Europeo y de la aportación del Servicio Público de Empleo Estatal. Durante 30 años se ha estado gastando mucho dinero en formación continua, y cuando hace poco se ha hecho la primera evaluación de esa formación continua,
las conclusiones han sido demoledoras. No sirve para nada. No sirven para nada esos 2.000 millones. 9 de cada 10 trabajadores dicen que los cursos no les han ayudado a formarse. Esto ha sido un nido de corruptelas. En realidad, la formación continua ha sido poca formación y mucha subvención encubierta a organizaciones empresariales y sindicales. Una consecuencia más de la transición económica, que la transición económica en España no se hizo bien. Y este es un asunto con el que se puede hacer poca broma, porque nosotros estamos a la cola de la productividad y de la formación empresarial en el conjunto de Europa. Ahora estamos saliendo de la crisis, se está creando empleo, pero aquí hay un asunto importante que resolver, porque esto no, el paro no se va a resolver como se resolvió en 2005 o en 2006 con mucha construcción. Eso se ha acabado. Aquí hay que conseguir un modelo mucho más productivo. Y la productividad viene de la formación, de la educación. Claro, si el dinero público de la formación lo estamos tirando por la alcantarilla, estamos cometiendo una grave irresponsabilidad. Hay que estudiar para conseguir mejorar esa productividad y estudiar de forma continua. Vamos a ver si este primer paso, porque esto no está resuelto, trae otros pasos más grandes. 6:15 en las Islas Canarias. Actualizamos información, resumimos otras noticias con la ayuda de Paloma Estrada y de Nicolás Rubio. Nuevas plazas para funcionarios.
El gobierno ha aprobado la oferta de empleo público para 2015 que incluye 7.416 plazas de nuevo acceso y cerca de 4.000 de promoción interna.
España presenta la candidatura de Luis de Guindos para presidir el Eurogrupo.
Rajoy asegura que quiere que de Guindos siga siendo el ministro de Economía y a partir de julio presida el Eurogrupo. El presidente del gobierno cree que mantiene el apoyo de Alemania.
Ayuda de emergencia para Grecia.
La Unión Europea destinará 2.000 millones de euros. Bruselas desvincula estas ayudas de la situación presupuestaria del país.
Atención, porque la inversión extranjera en Cataluña se desploma un 16%.
En el resto de España creció un 10%, siendo Madrid la que más dinero atrajo con casi 9.000 millones de euros. Estados Unidos es el primer inversor extranjero en España.
Atención, porque esto significa que el dinero que escauto, que siempre busca la estabilidad, le ha cogido miedo a Cataluña. Claro, tanta independencia, tanta consulta soberanista, tanta historia ha provocado que los inversores digan, oye, pues mejor me voy a otro sitio, porque no sé si Cataluña dentro de cierto tiempo va a ser España, y entonces no pongo ahí mi dinero. Claro, si es que es lo que pasa con jugar con fuego, que te acabas quemando. Pues esto es lo que está pasando en Cataluña, que por unos políticos irresponsables está pagando Cataluña, que se quema porque la inversión extranjera se retira. Día Mundial del Síndrome de Down.
En esta ocasión se celebra bajo el lema La vida no va de cromosomas. Se estima que en España viven algo más de 34.000 personas con síndrome de Down. La RAE eliminará la palabra enfermedad en la definición del término.
Voy a decir una cosa políticamente incorrecta sobre el Día del Síndrome de Down. Una cultura se muestra su altura por la capacidad que tiene de acoger, de proteger a los más débiles. Y desgraciadamente en España cada vez nacen menos niños con síndrome Down. No nacen los niños con síndrome Down. Y eso es una tragedia. Eso muestra que nuestra cultura, que en tantas cosas está tan desarrollada, en esto está muy poco desarrollada y vamos para atrás. Hoy termina el encierro de los enfermos de hepatitis C.
El gobierno destinará 725 millones de euros para que los nuevos fármacos lleguen a más de 50.000 afectados.
Tras 5 años de caídas, aumentan las denuncias por violencia contra la mujer.
Un total de 126.742 mujeres presentaron denuncias por maltrato en 2014. Baleares, Murcia y la Comunidad Valenciana son las comunidades con más casos. El teléfono de atención a las víctimas de violencia de género es el 016.
Infanticidio en Francia.
La policía encuentra 5 bebés muertos en un congelador. El padre descubrió uno de los cuerpos y llamó a la policía. Las primeras investigaciones apuntan a la madre como autora de los homicidios. Se cree que dio a luz sola a los bebés después de disimular los embarazos.
$1 millón para compensar 39 años de cárcel.
Ricky Jackson pasó casi 4 décadas de su vida en prisión por un asesinato que no cometió. El testimonio de un niño de 13 años le condenó, pero el chico se retractó años después. Ahora Jackson va a ser indemnizado por el estado de Ohio con $1,000,000.
Cita con la música, hoy es la noche de Cadena 100.
El concierto solidario que organiza desde hace 11 años. Cadena 100 comenzará a las 8 en el Palacio de los Deportes de Madrid. Reunirá a David Bisbal, Maldita Nerea, María Montero y Marta Sánchez, entre otros. La recaudación irá destinada a Manos Unidas.
Y el deporte, vuelve la Liga tras el sorteo de Champions.
Atlético, Real Madrid y Barça, PSG en cuartos. El partido de ida del derbi madrileño en Europa se disputará en el Vicente Calderón. El Barcelona jugará primero en París. Completan los cuartos de final Oporto, Bayern de Múnich y Juventus, Mónaco. Pero será en abril. Este sábado los colchoneros reciben al Getafe a las 4 en el Calderón. A las 6 Rayo Málaga, Levante Celta a las 8 y para las 10 dos partidos. En San Mamés, Atleti de Bilbao, Almería y Granada, Eibar. En el partido del viernes, Elche 0, Valencia 4.
Vamos con el tiempo. Hemos despedido el invierno, pero sigue el mal tiempo. Paula García.
El tiempo no cambia, al menos por ahora. Hoy vamos a necesitar el paraguas en gran parte de España. Las lluvias van a continuar con fuerza en el sur y en el este. Fin de semana de lluvia y viento, sobre todo en Castellón, Murcia, Almería, Granada y Málaga. También lloverá en Cataluña. En el noreste seguirá el sol en Galicia, León y Zamora. Cielos grises en el norte, la cornisa cantábrica vuelve las nubes bajas. Y las temperaturas en ligero descenso en el centro y en el nordeste de la península.
Gracias, Paula. Pausa y continuamos.
Escuchas La Mañana con Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Hay que poner la radio porque pasan cosas. Creo que tenemos ya la conexión con Bamako, con la capital de Mali, donde está Ángel Espósito.
La verdad es que la labor que está haciendo España aquí está siendo emocionante, espectacular, peligrosa, por lo que está ocurriendo en los últimos días en distintos puntos del país.
La inseguridad se siente inmediatamente, o sea, quiero decir,
no
os atrevéis a ir por las calles. Esto ha pasado hoy en COPE.
Estar informado.
Buenos días. El número premiado en el sorteo del cuponazo celebrado ayer ha sido
42.793, serie 28.
Este número ha obtenido un premio de 9 millones de euros, 12 millones si se ha jugado al cuponazo XL y 15 millones al XXL. Puedes consultar el resto de los números premiados en juegos11.es. Hoy tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Disfruta del día y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
Escuchas La Mañana
con Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Mariano Rajoy lanzó ayer oficialmente la candidatura de Luis de Guindos como candidato a presidir el Eurogrupo a partir del próximo mes de julio. Miguel Sánchez, Bruselas.
Pese a que la presidencia del Eurogrupo no va a decidirse hasta junio, el presidente del gobierno ha anunciado ya que España va a pelear por ella. El ministro español Luis de Guindos siempre había sostenido que estará donde quiera el presidente del Ejecutivo. Y hoy Mariano Rajoy le ha dicho dónde quiere que esté.
Yo quiero que esté en el Eurogrupo y como ministro de Economía de España. Sí, como presidente del Eurogrupo y como ministro de Economía de España.
Guindos tendrá enfrente al actual presidente del organismo, al holandés Jeroen Dijsselbloem, que ya ha mostrado su disposición a la reelección. Rajoy responde.
Ya somos dos como mínimo.
De hecho, parte de la batalla ya se está librando. Las opciones de Dijsselbloem pasan por la gestión que haga del problema griego, un problema que se enquista, pero que podría solucionarse si Atenas muestra su compromiso en la lista de reformas que tiene que presentar durante los próximos días.
El independentismo pasa factura a Cataluña. La inversión extranjera en esa comunidad autónoma cayó un 15,8% en 2014. Cristina Sáez.
Ha superado los 17.000 millones de euros y se ha incrementado un 9,8%. Sin embargo, de este crecimiento queda excluida Cataluña, donde la inversión ha caído casi un 16%. El secretario de Estado de Comercio, García Legaz, no ha querido entrar en valoraciones políticas ni en la influencia del debate soberanista. Se ha limitado a dar los datos.
Cuando la inversión crece un 10% en España y cae un 15% en Cataluña, pues es evidente que Cataluña se ha comportado notoriamente por debajo de la media y no es una buena noticia.
Es más, de no ser por la inversión que realizó el mexicano Slim en la constructora FCC, el desplome en Cataluña hubiese sido aún mayor. Por el contrario, Madrid sigue siendo el destino más atractivo y acapara un 48% del total de las inversiones.
Y el Banco Sabadell ha llegado a un acuerdo para la compra de la entidad británica TSB. Joaquín Vidmanos.
Sabadell pone encima de la mesa casi 2.350 millones de euros al cambio para quedarse con TSB. Ampliará capital en 1.600 millones para financiar la operación. El movimiento hace fuerte a la entidad española en Reino Unido, le convierte en uno de los grandes. Supone avanzar en su proceso de internacionalización. Lo dice el consejero delegado Jaume Guardiola.
La estrategia de internacionalización del banco pasa por invertir en mercados que puedan agregar valor al accionista. La oportunidad de de invertir en UK responde a esos parámetros, nos da la sensación de que hay una buena oportunidad de crear valor y de dar un paso importante en la internacionalización.
Sabadell tiene ahora el 5% de sus activos en el exterior, pasará al 22% con la compra de TSB, que se completará en verano. Esta entidad cuenta con 4,5 millones de clientes, trabaja principalmente con particulares y con pymes. Otra empresa española, CLH, la compañía logística de hidrocarburos, también ha cerrado una operación en las últimas horas en Reino Unido. Ha adquirido la red de oleoductos más importante del país, 2.000 kilómetros por 113 millones.
En España hay 6 millones de voluntarios. El gobierno aprobó ayer el proyecto de ley de voluntariado que va a regular su actividad y también aprobó el proyecto de ley de tercer sector de acción social. El sector no lucrativo es decisivo en la actividad social de nuestro país. Carmen Lavalle.
12 años previo consentimiento paterno será la edad mínima para ser voluntario, según fija el proyecto de ley de voluntariado, que amplía las restricciones fijadas en enero para pederastas y colectivos condenados por violencia machista a otros delitos graves, que detallaba así la vicepresidenta Soraya Sáez de Santa María.
Se ha incluido con mención expresa, esto es una novedad, a los condenados por tráfico ilegal o inmigración clandestina de personas y a los condenados por terrorismo.
Dos proyectos de ley, voluntariado y tercer sector, que facilitarán la atención a los colectivos más vulnerables, según explicaba COPE el vicepresidente de la plataforma Tercer Sector, Carlos Susías.
Son dos leyes que nos arman, ¿no?, que nos dan instrumentos y que nos fortalecen para poder seguir haciendo la misión que tenemos las entidades sociales, que en última instancia es el tener una ciudadanía que esté en mejor situación, ¿no?
Trabajará en el Congreso y en el Senado para que puedan aprobarse antes de final de la legislatura.
El Museo Picasso de Barcelona acoge la exposición Picasso Dalí, Dalí Picasso. Es una de las citas culturales de este sábado. Laura Miralles.
Se produce un cara a cara de genios en el Museo Picasso de Barcelona. Pablo versus Salvador, Picasso versus Dalí. La exposición cuenta con 78 obras entre pinturas, dibujos, esculturas, grabados y cartas de los artistas. William Jeffet es el comisario.
Hay la correspondencia que siempre Dalí ha mandado durante décadas. Picasso, hay una selección de estas postales y cartas, pero es importante decir que hay más que 100 y que Picasso ha guardado toda su vida.
Y los mejores magos del mundo actúan en el Teatro Price de Madrid en el 5º Festival Internacional de Magia, dirigido por Jorge Blas.
Cada año es más difícil superarse, pero este año tenemos a grandes premios mundiales, tenemos a gente que hace magia muy innovadora, que nunca antes se había visto, ¿no?, en España. Y al show, pues yo lo he llamado Tiempo de Magia, porque todos los actos tienen que ver un poco con el tiempo, ¿no? Los magos del show juegan con el tiempo, viajan en el tiempo.
Y esta noche es la noche de Cadena 100. Maldita Nerea, Manolo García, Juanes, Paulina Rubio y David Bisbal, entre otros, actuarán en el Palacio de los Deportes de Madrid para recaudar fondos para Manos Unidas.
Estás escuchando a Fernando de Aro en la mañana.
COPE. Estar informado. Escucha COPE en Internet. TDT. Onda Media. FM. Y dispositivos móviles. COPE. Estar informado.
Con este frío la solución es envolvernos con muchas capas. Y si te molesta la garganta, estés donde estés, la solución también va envuelta. Caramelos Pictolín. Los de eucalipto, los de las rayas verdes. Y si los prefieres sin azúcar, elige el Pictolín de las rayas azules. Desde 1952, Caramelos Pictolín. Los de las rayas verdes.
Déjame que te diga quién eres.
Un café, por favor.
Eres el cliente. Eres tú quien decide si ese café es bueno. Decides lo que es un éxito y lo que funciona. Quién lo hace mejor, quién es más cercano, más transparente. ¿Y sabes qué? Tú jamás te equivocas. Por eso, cuando millones de personas como tú habéis elegido el Santander, es porque sabéis que aquí los clientes sois lo primero. Santander, un banco para tus ideas.
Quiero cerrar la terraza, pero no sé si puedo.
Ahí está Legalitas.
Y ahora van y me dicen que el seguro no lo cubre.
Ahí está Legalitas.
Llama a Legalitas al 902 900 500, porque en Legalitas tenemos más de 300.000 clientes satisfechos. 902 900 500.
Hola, Ana, ya tenéis alarma, ¿no?
Sí, ya sabes que ha habido robos por el barrio y...
¿Y es la de Securitas Direct?
Sí, me la ha recomendado todo el mundo. Y ya estamos más tranquilos.
Pues a nosotros nos la ponen esta tarde.
Llama ahora al 900-200-200 y tendrás 200 euros de descuento. Securitas Direct, 900-200-200.
Noticias cada 30 minutos.
Vamos a actualizar la información en la tarde en la cadena COPE. Te contamos noticias.
Para que no te pierdas nada, para que tengas todos los datos.
Arranca el tiempo de análisis, pero antes vamos a actualizar las noticias.
En COPE, cada 30 minutos actualizamos la información.
Y si antes pasa algo, te lo contamos al instante.
COPE, estar informado.
Hola, soy Belén Rueda y te pido que te unas a mí para ayudar a los niños del mundo. Tener un hogar, ir a la escuela, es algo normal para nuestros hijos. Pero es todo un privilegio para otros niños que no han tenido la misma suerte y oportunidades. Por eso, durante más de 50 años, Aldeas Infantiles SOS está trabajando en España y más de 130 países, ayudando a niños desamparados para que tengan un hogar y una oportunidad que les prepare para el futuro. Pero esto solo es posible con tu ayuda. Llama ahora y podrás darles un hogar para que crezcan en familia, con amor, respeto y seguridad. Miles de niños esperan tu llamada. Su futuro depende de ti. Gracias.
Colabora Cadena COPE.
Son las 7:30, las 6:30 en Canarias.
Con Fernando de Aro, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana, a los que un sábado tan tempranito buscan noticias. Aquí se las estamos contando desde hace hora y media. Vamos a actualizarlas, a resumirlas con la ayuda de Paloma Estrada. Llega a Valencia la pareja superviviente del atentado de Túnez.
Juan Carlos y Cristina han dormido esta noche en casa. Estuvieron escondidos durante casi 24 horas en un cuarto de limpieza del Museo Bardó. Han regresado en un avión fletado por defensa, en el que también eran repatriados los cuerpos del matrimonio catalán asesinado por los terroristas. Así relataban su angustia.
Eran los últimos momentos, incluso claro. Nos despedimos entre nosotros ya porque vimos ya que no...
A última hora, cuando...
Ya nos despedimos porque
pensábamos que eran terroristas.
Andalucía vive su jornada de reflexión previa a las elecciones autonómicas.
Tras una intensa campaña, mañana están llamados a las urnas casi 6 millones y medio de andaluces. Son las décimas elecciones que se celebran en la comunidad. Hoy la Junta presenta el dispositivo previsto para los comicios. 19.000 efectivos policiales se distribuirán por los colegios.
Rajoy presenta hoy el programa marco del PP para las elecciones municipales.
Será en un acto en Valencia. El presidente va a mostrar un programa orientado principalmente al crecimiento económico y la creación de empleo en los municipios. También se presentará oficialmente a Rita Barberá como candidata del partido para ser reelegida alcaldesa de la ciudad.
El PSOE expone en Zamora sus propuestas sobre pequeños municipios.
Pedro Sánchez clausura esta convención en la que los socialistas quieren poner en marcha una bolsa de vivienda en pequeños municipios y aldeas abandonadas. El objetivo es luchar contra la despoblación en el mundo rural y para que las personas con dificultades tengan acceso a una vivienda.
Las marchas de la dignidad regresan hoy a Madrid.
Unos 1.200 policías vigilarán las manifestaciones de este sábado en la capital para impedir que se repitan los violentos incidentes del año pasado, que acabaron con un centenar de heridos, muchos de ellos agentes, y 29 detenidos.
Es una contradicción en los términos, porque si son marchas por la dignidad, no pueden acabar en violencia. No hay nada más indigno que la violencia. Bueno, pues las últimas marchas por la dignidad han estado asociadas a la violencia. Hacemos una pausa, nos vamos al cine.
Escuchas la mañana
con Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
Aquí está Jerónimo José Martín para llevarnos al cine. Jerónimo, muy buenos días.
Muy buenos días, ¿cómo estás?
Encantado de tenerte por aquí. Vamos a ver, he visto que en cartelera hay una película de Chandler que fue el director de Margin Call, que fue un peliculón.
Sí,
aquel era un peliculón. Este que tiene que se estrena este fin de semana, esta película, ¿es tan buena como aquella?
Pues sí, bastante. Además, la completa, digamos, porque si aquella era una visión crítica, ¿te acuerdas? De
sí, sí.
El mundo financiero, de la moral del triunfo a cualquier precio. Aquí te presenta el lado positivo también.
Bueno, y un retrato además de las burbujas financieras creadas a partir del sector inmobiliario.
Y aquí es un empresario que intenta no caer en la corrupción. Se titula El año más violento.
Creemos que su empresa ha infringido la ley.
Mi marido es un hombre honrado.
Estás acusado de 16 delitos. Nada de eso es cierto.
No hay nada más difícil que mirar a alguien a los ojos y decirle la verdad.
Tiene la tensión dramática de la anterior, esa intensidad narrativa también.
Claro, si te acuerdas, la anterior era prácticamente una noche entera, era con unidad casi de tiempo. En un solo escenario. Aquí es más ambiciosa la película, es la historia de un matrimonio. Él es Oscar Isaac, ella Jessica Chastain, o sea, dos actorazos que están súper en el candelero, perseguidos por un fiscal que es David Oyelowo, que está muy de moda porque es el protagonista de Selma, el que hace de Martin Luther King. Y en fin, él está intentando sacar adelante su empresa, que va bastante bien, ampliarla, y claro, se encuentra todo el sector en contra, usando medios más que discutibles, mafiosos en algún caso, y él aguantando el tirón para no caer en los mismos...
O sea, que es una historia de buenos en este caso.
Sí, es muy interesante. Ya sabes que a veces los buenos son más difíciles de recrear y de interpretar.
Claro,
claro. Y de,
porque
de
los otros eran más malos que un dolor.
Claro, pues aquí es muy interesante esta película. Muy buena. Además confirma el buen estado de Oscar Isaac, que está en plena forma. Y está muy bien, o sea, porque es el lado positivo, que es lo más difícil de reflejar tantas veces en el cine. Muy bien encarnado por estos dos actorazos. Y que consigue mantener una tensión tremenda en el que dice, bueno, acabará mal, acabará bien, acabará mal, acabará bien. Es un director que realmente está dando en el clavo con su película. La anterior era un poquito más discutible, que era aquella que estaba solito, Robert Redford en el mar. Era un poco pesada esa película. Fue más un ejercicio de estilo. Pero aquí se confirma que hay un director y un guionista de primera fila.
Bueno. O sea, esta es la recomendación de la semana.
Sí, podemos dar un 8, que hace mucho que no damos
el
un
8. El año más violento. Y a partir de ahí ya tenemos pocas recomendaciones.
Bueno, pero no está mal. O sea, esta se deja ver también. Y sobre todo es la última película como protagonista de Robin Williams. El hombre más enfadado en Brooklyn.
Tiene un aneurisma cerebral.
¿Cuánto tiempo me queda?
No lo sé.
Se lo sabe.
¿Qué haría si supiera cuánto le queda?
Intentaría averiguar cómo ser feliz.
¿Y por qué no lo hace?
Es una tragedia.
Sí, es muy existencial, como muchas de las películas actuales. En concreto es un remake de una película franco-israelí, Mar Baum, de Asi Dayan. Y es la historia de un tipo muy antipático, que es el que interpreta a Robin Williams, que de pronto descubre que tiene una grave enfermedad terminal. Pero en fin, es tan antipático que la doctora, que es una joven doctora muy bien interpretada por Mila Kunis, por cierto, está novata, estresada, ya un día fatal, pues le dice que le quedan 90 minutos de vida, y entonces él se lo toma estrictamente en serio y dice, bueno, pues tengo 90 minutos, hora y media para
cuando eran 90 todo, ¿no? Días, ¿no?
Entonces ya la pobre doctora en un momento dado se da cuenta de lo que ha montado y le persigue. Entonces esa historia es mejor el planteamiento que la resolución. El director Phil Alden Robinson pues es un director que normalmente se queda un poquito en lo más azucarado y le falta un poquito de hondura moral. Aquí se nota, es bastante arrítmica la película también, pero es tan bueno el reparto. Y claro, Robin Williams, la verdad es que lo ves aquí con un poco de patetismo, porque haciendo un enfermo terminal, el que desgraciadamente se suicidó el año pasado, pues te da, y consigue mantener la clave tragicómica. O sea, que es una película por un lastimable, aunque no está tan bien resuelta como su planteamiento podría dar de sí, mucho más, pero bueno, es una película visible, digamos, o sea, que está por encima de la media de los últimos. Quizá le cuesta llegar a las 3 estrellas, yo le he puesto un 5.5, 2 estrellitas largas, pero vamos, hay un cierto público que agradece este tipo de historias positivas sobre temas tan duros como la recta final ante la muerte, y en ese sentido el personaje Mila Kunis es bastante bonito.
¿Y qué más tenemos en la cartelera?
Una para de las que te gustan a ti, para toda la familia.
Dibujos
animados.
O sea, para
home,
niños.
Home, hogar, dulce hogar.
¿Cómo te llamas?
Los míos me llaman Tip.
Oye, no, pero esto es para muy niños, ¿eh?
Sí, sí. Mira.
Amigos.
¿Por qué te persiguen?
He cometido algún errorcillo.
¡Detengan ese bug!
Oye, ¿tú quieres volverme loca?
¿A qué te ha gustado el tono, verdad?
Sí, sí. Esa es la que no me voy a perder yo.
Lo mejor que tiene esta película son sus canciones, esta que vamos a escuchar de Jennifer López, y tiene una de Rihanna genial, que también las dos doblan a personajes de la película. Es una pena, pues la verdad es que es otra producción más de DreamWorks en 3D, con muy buena animación. Es la historia de unos alienígenas que van de planeta en planeta, pues supuestamente les persiguen otros alienígenas. Entonces ya tienen un sistema de migración y de colonización de cada planeta muy sofisticado. Entonces les toca la Tierra, lo colonizan, meten a todos los terrestres, a todos los terrícolas en Australia y el resto se hacen con ello. Entonces hay uno que es un poco más, digamos,
pero es una pena porque es aburridita, ¿o qué?
No, porque es muy imitativa. O sea, es lo que le pasa a DreamWorks a veces. O sea, no es tan graciosa como pretende ser. Y luego es muy imitativa de dos. Uno de los Nimions de la saga Gru, que son unos personajes muy divertidos. Y luego se parece también bastante a la segunda mitad de Wall-E de Pixar, que es mucho mejor película que ella.
Esta es una peli para llevar a los...
A los más pequeñitos.
Seis esta, añitos.
Sí, esto es, esto es. A los adolescentes yo creo que no les gustará, salvo, vamos, por las canciones estas, pero no se sostiene tanto. De hecho, es de
Rihanna
las más flojitas.
Tiene mucho tirón entre duda, los adolescentes, sobre todo masculinos.
Claro, pero, y además la canción de Rihanna es magnífica, pero ella dobla un personaje y no creo que eso tire tanto como para llevarlos al cine, ¿no? Pero bueno, para los más pequeños es una buena opción en estas fechas previas a la Semana Santa, y yo creo que tiene recorrido hasta la Semana Santa, ¿no? Y la siguiente es interesante, aunque no es tampoco redonda, es una película austríaca, no llegan muchas, se titula Mi Tierra.
Que ahora tengamos que vivir de esta manera.
Con el título que tengo ahora, podré optar a un trabajo mejor.
Volvamos a casa.
Anton, no puedo volver.
Bueno, esta es interesante porque es de Fritz Urschel, que aquí nunca había estrenado nada, entre otras cosas porque es su primer largometraje. Si cabe, a lo mejor estrenó el corto anterior que hizo. Y es interesante pues un asunto poco conocido, que son los austríacos que huyeron de la invasión nazi. Muchos de ellos fueron a Gran Bretaña y allí, cuando empezó la guerra, fueron todos ellos internados en campos de concentración, un poco como pasó con los japoneses en Estados Unidos. Eso el gran público no suele conocerlo. Y luego tuvieron unas dificultades enormes para recuperar sus propiedades y sus casas en Austria, entre otras cosas también porque algunas habían sido ocupadas por nazis y tal. En fin, una cosa bastante interesante, un drama familiar, un poquito plano,
bueno,
pero...
la historia de Austria es tremenda.
Es tremenda.
La ocupación,
claro,
¿eh?
Es tremenda. Entonces, como... esto yo creo que lo refleja bien. Yo nunca lo había visto, me ha interesado la película. Aunque, digo, es un poco fría, un poquito plana, pero luego acaba siendo una acción, digamos, también positiva. Igual que la película de Chandor, por la vida, es un poco culebrón toda la esta, pero bueno, es un poco melodrama, pero no está mal. Es también un poco culebrón otro de los estrenos esta semana, Pride, Orgullo, que recrea pues el entente singular que hubo en los años 80 con motivo de la huelga aquella de los mineros y todo el lobby gay y lésbico y tal que los apoyaron, ¿no? Bueno, intenta ser un poquito como Full Monty y tal, un poco tragicomedia. Tiene algún momento así, digamos, más humano, más divertido, pero a mí me parece como demasiado ideológico. O sea, muy anti-Thatcher desde el primer momento y luego muy propaganda gay en muchos momentos, ¿no? No está mal, o sea, se deja ver porque los intérpretes son bastante buenos y lo hacen bien, pero es, digamos, muy sensible, era muy de propagandística, ¿no? Pasolini, pues es una pena. Albert Ferrara está centrado en la parte
Pasolini,
más sórdida, ¿no?
Pasolini, te lo decía hace un instante, la publicidad Pasolini, me parece a mí que es uno de los grandes personajes, y no solo como director de cine, sino como intelectual.
Como intelectual,
o sea,
como
sus
pensador.
Ensayos son fantásticos.
Son fantásticos. Además,
pero esta película no hace justicia.
Bueno, no, es que para hacer justicia a Pasolini hay que hacer una película bastante compleja. O sea,
es que Pasolini es un personaje muy rico, muy complejo, claro. Apasionante.
Y Abel Ferrara se centra sobre todo en la recta final con un Pasolini muy decadente.
En las circunstancias de su muerte.
Muy
¿no?
desquiciado, sí, muy... rodando Saló, además, una de sus películas más heavy. Y más... Entonces, bueno, se centra mucho en todo el ámbito homosexual que le rodeaba y en ese sentido, pues una película dura, como toda la Arabel Ferrara. Willem Dafoe hace muy buen papel, pero digamos, todo eso que dices de Pasolini, que todos los que hemos leído y visto sus películas lo tenemos muy claro, queda solo esbozado. ¿Hay
como
apunte?
Siempre, volveremos a tener un Pasolini reducido en España y que no sabe...
A su faceta, digamos, más sórdida, más decadente, más... menos luminosa, y es una lástima, ¿no? También es una película muy reductiva la de Rob Cohen, Obsesión, un vehículo de lucimiento de Jennifer López, el típico culebrón erótico y tal, de estos de una mujer que se lía con un vecino joven, que además es alumno suyo y que es un peligro público y tal, es un poquito el enemigo en casa, ¿no? Se deja ver para que le guste el género, porque más o menos está bien rodada, pero está mil veces vista. Y luego lo que hay es el mejor documental que llevamos en todo el año. Atentos,
¿sí?
National Gallery. 180 minutos, 3 horas. de inmersión en lo que es un museo. Súper creativo, súper...
Pues mira que es difícil grabar cuadros, porque llega un momento en que tiras el plano para un lado, tiras el plano para otro y se ha acabado el plano.
No graba cuadros, de vez en cuando sí. Graba guías espectaculares hablando de cuadros, con una visión, por ejemplo, de la religión, como elemento cultural.
Los guías de la National Gallery.
Los restauradores, los directivos, decidiendo si ruedan o no Harry Potter, si cierran o no con motivo del maratón.
Bueno.
Interesantísimo. Todo el tema de la restauración. Una visión de los cuadros,
bueno, de
la cultura.
Tengo una experiencia personal de los guías de la National Gallery, porque ahí hay visitas guiadas gratuitas, dos o tres al día, formidables.
Formidables.
O sea, en 25 o 30 minutos te explican un cuadro y se te queda marcado, porque total. Ves lo que tú no verías y el guía te lo enseña en un inglés perfecto y nitidísimo.
Eso es justo lo que ofrece la película.
Yo soy un rendido admirador de los...
Con todo tipo de personal, gente de alto nivel, niños sentados en el suelo en torno a un cuadro y un guía fascinante.
Eso lo he visto yo con mis ojos.
Me ha parecido un museo vivo, anclado con hay un número, por ejemplo, de ballet contemporáneo dentro de uno de los cuadros. Ha rodado muchísimo este director, Frederick Wiseman, que ya hizo una película sobre la danza bastante buena. Esta es de quitarse el sombrero, de verdad. Magnífico documental, National Gallery. O sea, no es una visita convencional, sino lo que es
la
un
vida
museo
en torno al
por dentro.
Museo.
La iluminación de los cuadros. Es fascinante el esfuerzo de tanta gente por hacer valorar lo que es el arte y la dimensión trascendente del arte, que está reflejada maravillosamente.
Pues ya nos has puesto los dientes largos, porque ya te digo que la experiencia personal de la National Gallery es algo que se le puede recomendar a cualquiera. Recordamos que tu recomendación para esta semana es El año más violento.
Sin duda. Y luego National Gallery como documental.
Lo veremos. Gracias, Jerónimo.
Gracias a ti, Fernando.
Escuchas La Mañana
con Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
BBC o MSN.
Este domingo puede decidirse una liga.
La Liga de las Siglas.
¿Cómo se pone la liga?
Vive el clásico con el mejor equipo y el auténtico sonido del deporte en COPE. El domingo, Barça-Real Madrid en tiempo de juego.
¡Se vuelve loco, Leo!
¡Ahí va el bicho! ¡Ahí va el bicho!
Paco González, Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño. Somos Tiempo de Juego.
COPE. Estar informado.
El piso queda adjudicado.
¿Sabías que cada día se subastan en España centenares de inmuebles a precios de oportunidad? ¿Y sabías que puedes formarte para participar como profesional en esas subastas judiciales? Así es. Infórmate sobre el curso de experto en subastas judiciales, desde tu casa y a tu ritmo, con la garantía de ESINE, líder en formación a distancia. Llama al 902-757-237. Recuerda, 902-757-237.
¡Adjudicado!
Estás escuchando a Fernando de Aro en La Mañana.
COPE. Estar informado.
...7:46, 6:46 en las Islas Canarias. Hoy se celebra el Día Mundial del Síndrome de Down, bajo el lema "La vida no va de cromosomas". Se estima que en España viven algo más de 34.000 personas con síndrome de Down. La tragedia es que cada vez nacen menos. Paloma Estrada.
La vida no va de cromosomas.
La vida, incluso en los casos que de origen parece difícil o muy complicada, tiene sentido. La dignidad no está en la discapacidad, la dignidad está en las personas.
Hoy es el Día Mundial del Síndrome de Down y Agustín Matía, de la Fundación Down España, nos cuenta qué es lo que falta para una integración plena en la sociedad de este colectivo.
Oportunidades, es decir, que se les trate con equidad, y eso quiere decir que ellos tienen que encontrar el papel en su sociedad, tienen que formarse, pero que luego haya oportunidades para que puedan desarrollarlo y puedan ser ciudadanos activos.
No hay que sobreproteger, de eso solemos pecar, pero si hay algo contra lo que luchar es la discriminación, que como explica Agustín, la mayoría de las veces no es directa, pero está ahí.
El mismo hecho de las limitaciones al nacimiento, en el sentido de entenderlos como una patología, como algo no digno de vivir, es un reflejo de ese tipo de limitaciones o ese tipo de discriminación.
Al final se trata de vivir una vida plena Irene ha pasado por Cupe y nos ha contado que su objetivo ahora es encontrar empleo, con muchos españoles.
Yo tengo 23 años, pasé por la Universidad Pontificia de Comillas, hice dos cursos de técnico auxiliar en entornos educativos y ahora con la fundación pues me están ayudando para buscar un trabajo.
Irene participa junto a Carlos en un programa de radio, se llama Gente Extraordinaria y se emite en Gestiona. Llevan ya 4 años en antena. Él tiene 30 y trabaja como auxiliar administrativo en el sector bancario, pero saca tiempo para su faceta de locutor y entrevistador.
Los martes nos da el trabajo y ya preparamos las entrevistas, más las noticias curiosas, y ya los jueves cuando tenemos una hora para exponerlas y luego otra hora para grabar, y nos encanta.
En España hay 34.000 personas con síndrome de Down, y como la vida no va de cromosomas, como dice el lema de la campaña este año, hoy celebramos lo que nos une a todos, que es luchar para conseguir una vida digna.
Cuando van a dar las 8:10, nos vamos a ir hasta Túnez. Ahí está nuestra enviada especial, Beatriz Mesa. Ya están en España Juan Carlos Sánchez y Cristina Rubio, los dos valencianos que estuvieron 24 horas escondidos en el Museo del Bardo después de los atentados. Beatriz, muy buenos días.
Hola, ¿qué tal, Fernando? Buenos días.
Ha sido una labor importante la que realizaron los guías después del atentado. Has contado que, Juan Carlos Sánchez y Cristina Rubio han podido volver a España en gran parte gracias a esa labor de los guías, ¿no?
Fue fundamental, porque esos guías turísticos, a pesar del miedo por el que fueron atrapados, ¿no?, en un momento de tanta tensión, ante un asalto como el que se produjo, cada uno tuvo su parte de heroicidad. Concretamente, dos de ellos con los que estuve trabajando, uno concretamente dentro del museo, era el único que estaba dentro del museo de Bardo, tenía su grupo de 35 franceses dentro de unas salas, la sala de Neptuno, estaba explicando una obra de arte de un mosaico, cuando de repente escucharon aquellos tiros de Kalashnikov. Uno de sus clientes preguntó a este guía turístico qué está pasando y él quiso pensar, son fuegos artificiales. Se apartó del grupo, miró a través de la ventana de su sala y vio a dos turistas abatidos en el suelo por los tiros de Kalashnikov. En ese momento, lo único que hizo fue fingir, sonreír, engañar a su grupo y les dijo a todos, agachaos, quedaros sobre el suelo, tranquilos, que no pasa absolutamente nada, que lo vamos a controlar absolutamente todo, y diseñaron una estrategia entre este guía, sí, y el vigilante de esa sala para mantener esa calma, ¿no?, porque los terroristas estaban siguiendo los ruidos, los pasos, las voces de los turistas, porque no conocían el museo por dentro, con lo cual había que evitar cualquier tipo de ruido para no despertar, ¿no?, a ese criminal, que lo que hacía era lanzar disparos arbitrariamente contra todo aquel turista que se encontraba a su paso. Y esto fue fundamental, la gestión de ese guía turístico, que fue capaz de guardar la calma en todo momento, igual la del vigilante, ¿no?, del que yo he hablado.
Beatriz, tú conoces bien Túnez, se dan contradicciones en ese país. Túnez es uno de los, bueno, ha sido el país que ha conseguido con éxito que la primavera árabe no se haya transformado en un invierno yihadista. Hay un gobierno de concentración que avanza hacia la democracia, pero a la par es un país que exporta muchos yihadistas que combaten contra el Daesh, en las filas del Daesh, en Siria y en Irak. ¿Cómo se explican estas contradicciones en Túnez? ¿Qué está sucediendo en Túnez?
Bueno, vamos a ver, aquí hay que tener en cuenta un factor fundamental, y es que nada más desintegrarse el régimen de Ben Ali, el campo político se libera. Ya sabéis que los movimientos islamistas durante el régimen, tanto de Habib Bourguiba como el de Ben Ali, excluyó, marginó a todos los movimientos islamistas, y concretamente el movimiento de Nagda. Los islamistas fueron perseguidos, fueron encarcelados y obligados al exilio político en el extranjero. Cuando cae Ben Ali, ese campo se libera e integran el campo político y tienen un rol en el juego democrático. Esto fue fundamental. ¿Qué ocurre? Que dentro de ese juego político también estaba incluso Ansar al-Sharia. El movimiento Ansar al-Sharia en su momento, sí, tolerado, pero sucede un auge de violencia, suceden brotes extremistas, suceden las muertes de dos políticos sindicalistas de izquierda, Mohamed Brahim y Shoukry Belaid. Hay persecución también contra fuerzas liberales o contra aquellos que se declaraban públicamente liberales y laicos, y todo esto hace que una vez más el campo político se cierre y el movimiento de Sal Sharia concretamente pasa a ser ilegalizado. Es a partir de ahí cuando también vemos cómo la sociedad tunecina se polariza, Fernando, entre la corriente islamista y la corriente liberal. A pesar de todo esto que ha ido sucediendo durante estos últimos años, hay que decir que Túnez logra consensuar. Las dos corrientes ideológicas se ponen de acuerdo hasta el punto de que alcanzan un gobierno de unidad nacional, hasta el punto de que toda una clase política, pese a su polarización, alcanza una constitución ejemplar para el mundo árabe. Incluso se celebran unas elecciones, como sabéis, presidenciales, unas elecciones legislativas que, como digo, desembocan en ese gobierno de unidad nacional, y de ahí que Túnez se convierta en el verdadero laboratorio de un proceso revolucionario complicado, largo, que todavía no ha terminado, pero que no deja de ser un ejemplo para toda la región del Magreb y de Oriente Medio, que, como sabéis, en alguno de los casos, esos procesos revolucionarios han desembocado en guerra civil, y todavía muchos de ellos están envueltos en guerra civil. Es decir, que Túnez sigue siendo, sin duda alguna, la excepción en la región, pero eso no significa que haya jóvenes, muchos, tentados por los tentáculos del Daesh, del Estado Islámico, que tienen una capacidad de movilización impresionante a través de un potente discurso político-religioso que atrapan a muchos de estos jóvenes, como me decían en Túnez ayer, con un importante vacío espiritual, porque claro, durante el régimen de Ben Ali y Javi Bourguiba se impuso un sistema laico. Y yo creo que esto requiere también un análisis en profundidad.
Sí,
¿no?
Sin duda el avance del Daesh se produce tanto en Oriente Próximo como en Europa, porque hay que recordar que estamos exportando y fabricando terroristas que se van a través de Turquía a luchar con el Daesh por ese vacío del que tú hablabas. Gracias, Beatriz. Hablaremos despacio de esta cuestión, que es sin duda apasionante, más adelante. Muy buenos días.
Buenos días.
Cuando faltan 5 minutos para las 8 de la mañana, echamos un vistazo a la prensa con la ayuda de Paula García. Vamos a ver cómo viene la prensa nacional.
Las portadas de los periódicos recogen el cierre de la campaña andaluza. Para la Razón, las elecciones están en manos de los indecisos, mientras en ABC leemos que esta es la campaña más abierta. El País, por su parte, destaca la vulnerabilidad de Andalucía. Dice, una comunidad en crisis y atrapada en los tópicos se dispone a elegir gobierno. La Vanguardia es el único periódico que no lleva en portada las elecciones andaluzas. El medio catalán centra sus líneas en la huida del turismo en Túnez tras el atentado de esta semana. El Mundo abre con el escándalo de las cuentas opacas de Banco Madrid. El periódico de Unidad Editorial enuncia que empresas españolas pagaron el 4,8% de un megacontrato a un líder chavista. Por su parte, El País destaca la imputación de Isabel Gallego, directora de medios del Gobierno de Madrid, en la operación Púnica.
Vamos a echar un vistazo a la prensa internacional, The Times.
El diario inglés destaca el contraataque del ISIS a base de matanzas en África y Arabia. Califica el atentado en Túnez como el primer ataque de inspiración contra objetivos occidentales organizado desde Libia.
También el New York Times, el Correo de la Acera y Le Monde dedican su portada a este asunto. Pausa para publicidad, volvemos enseguida.
Estás escuchando a Fernando de Aro en la mañana.
COPE. Estar informado.
Escucha COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles. COPE. Estar informado.
¿Estás pensando en rehabilitar o hacer una obra en tu vivienda?
¿Tienes problemas de humedad, frío o ruido?
Nauf, líder mundial en la fabricación de placas de yeso laminado, te quiere ayudar.
Recuerda, Nauf con K antes de N. Llama al 902-440-460 o entra en rehabilitacionesnauf.es para informarte o pedir un presupuesto sin compromiso.
Siempre hay un distribuidor Nauf cerca de ti.
Espectacular chalet adosado.
Vistas increíbles.
A 10 minutos del centro.
4 habitaciones, 3 baños.
200 metros de jardín para construir una pista de pádel.
Una piscina.
Mujer, mejor una pista de pádel, ¿no?
Bueno, tú verás.
Sí, sí, mejor una piscina. ¿Dónde va a parar?
Cada casa es un mundo y todas son bienvenidas al nuestro. Seguro de hogar de Línea Directa. Te mejoramos el precio de renovación de tu seguro de hogar. Garantizado. 902-123-197. 902-123-197. Línea Directa. Una compañía Bankinter.
Ron Areucas. Más de 125 años de historia para que disfrutes del sabor y el aroma del mejor ron canario. Añejado en barrica de roble americano. Ron Areucas, el ron elevado a la máxima calidad. Ron Areucas, en cualquier momento.
Paco González es Tiempo de Juego.
Gracias por elegir Tiempo de Juego para vivir el mejor fútbol.
Manolo Lama es Tiempo de Juego.
La jugada del Madrid, Benzema chuta, gol.
Pepe Domingo Castaño es Tiempo de Juego.
Las horas más calientes de la radio española. Tiempo de Juego.
Paco González es Tiempo de Juego.
Qué bonito. Cuenta atrás el partidazo en Tiempo de Juego.
Manolo Lama es Tiempo de Juego.
Tiempo de Juego, González y Castaño. Mira, mira, ¡qué espectáculo! ¡Ay, Reyes, mete por dentro!
Pepe Domingo Castaño es Tiempo de Juego.
Tiempo de Juego. A ver, que hay un amigo que tiene en el móvil el Te Dejo Condenado.
Paco González es Tiempo de Juego.
Manolo Lama, hola Manolo, muy buenas.
Hola, muy buenas tardes, Paco.
Manolo Lama es Tiempo de Juego.
Tiempo de Juego de la cadena COPE, muy atento.
Pepe Domingo Castaño es Tiempo de Juego.
A ver, pueblo de Córdoba.
Hombre.
Relacionado con alguien de Tiempo de Juego.
El deporte en COPE es Tiempo de Juego.
Buenas tardes.
Ah, hola.
¿Esta es Ana? Tienes un peluche precioso. Ven conmigo que voy a enseñarte los de mi casa.
En la vida real protegemos a nuestros hijos. Hagámoslo también en Internet. www.protégeles.com.
COPE colabora en esta acción.
Las 8 de la mañana, las 7 en Canarias.
Con Fernando de Aro, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana, a los que un sábado tan temprano buscan noticias. Aquí se las estamos contando desde hace 2 horas. Empieza la octava hora de la primavera de 2015. La primavera entró anoche a las 12 menos cuarto. Es una primavera que llega con lluvias, con vientos fuertes y que llega también con el dolor por 2 compatriotas muertos. Los restos mortales de Antoni Cireta y Dolor Sánchez, las 2 víctimas del atentado de Túnez, llegaron a nuestro país ayer. Llegaron a bordo de una Airbus A320 de la Fuerza Aérea Española. En ese mismo avión viajaron también Juan Carlos Sánchez y Cristina Rubio, el matrimonio que estuvo escondido durante 24 horas en el Museo del Bagdó. Ayer contaban así lo ocurrido.
Con que hubieran dicho en un altavoz, ya ha pasado todo, entonces nosotros ya pues hubiéramos salido, pero durante las 23 horas después, porque eso duraría 20 minutos luego, era todo escuchar a gente caminar para aquí, para allá, hablar, y nosotros creíamos que eran los yihadistas, y resulta que al final pues eran policías que iban buscándonos.
Y el yihadismo del Daesh, del Estado Islámico, sigue golpeando. Hasta 142 personas han muerto en Sanaa, la capital de Yemen, en un atentado cuando varios suicidas han atacado 2 mezquitas chiitas. Estamos en jornada de reflexión para las elecciones andaluzas. La actual presidenta en funciones, Susana Díaz, ayer cerró campaña en Sevilla prometiendo que se va a quedar en Andalucía y haciendo referencias, como siempre, personales. Habló de su futuro hijo.
Que habéis peleado porque la hija de un trabajador esté al frente de la presidencia de la Junta de Andalucía. Solo me debo a eso, a los andaluces, porque cuando me vaya iré a mi barrio, con mi familia, con mi gente y a sacar adelante a mi hijo. Y seré la misma de siempre.
Bueno, fue ese meeting en Sevilla, el segundo en el que estuvo Pedro Sánchez, frialdad absoluta entre Pedro Sánchez y Susana Díaz. Entraron por sitios diferentes y solo se dieron el abrazo para la foto. Moreno Bonilla, el candidato del Partido Popular, cerró campaña en Sevilla, arropado por Rajoy. Rajoy criticó sin citarlo a Ciudadanos y aseguró que Susana Díaz se quiere venir a Madrid.
Pero yo tengo la sensación de que para algunos primero están las primarias socialistas y luego las secundarias andaluzas. Creo que ya hay alguien con la maleta en la puerta para no ir a ninguna parte.
El candidato del PP, Moreno Bonilla, se refirió a la necesidad de airear la Junta.
A partir del domingo vamos a abrir Andalucía. Vamos a abrir las puertas y las ventanas de ese Palacio de San Telmo. Vamos a dejar que corra el aire, que falta creo que hace. Vamos a quitar los candados que impiden el progreso y el desarrollo de esta tierra.
Podemos cerró campaña en Dos Hermanas, en el velódromo. Pablo Iglesias había dicho que iba a ser un acto multitudinario, que iba a reventar Dos Hermanas. Bueno, pues no. Hubo gente, hubo 14.500 personas, que son muchas personas, pero claro, es que había sido muy ambicioso Pablo Iglesias. Pretendía que se llenase aquello y allí caben 30.000 personas. Y Podemos no ha conseguido reunir a 30.000 personas. Con una retórica radical, el líder de Podemos llamó a los partidos constitucionales buitres.
Como leonas defendiendo a su camada, les va a defender la gente, les va a esperar la gente de abajo. Como leonas, que bajen los buitres, que se ha terminado la época de la resignación, que se ha terminado decir que sí, que se ha terminado elegir entre lo mismo y lo mismo, que ya está bien.
Leonas, buitres, estas metáforas que nos trae Pablo Iglesias, claro, cuando uno ha aprendido retórica en la escuela bolivariana, pues acaba haciendo este tipo de mítines. Albert Rivera habló del cambio arropando a Juan Marín, el candidato de Ciudadanos.
Convencidos de dar la sorpresa y el susto a algunos también seguramente que tienen en el cuerpo. Es la hora de un cambio y estoy convencido que va a empezar por Andalucía. Aquí la gente va a empezar a decir basta a la partitocracia que hemos tenido hasta ahora y adelante y luz verde a un cambio político que empieza por Andalucía, pero que estoy convencido que en este 2015 se va a extender por toda España.
Hay quien dice que las campañas electorales no sirven para nada, que son un aburrimiento. Bueno, pues esta campaña electoral en Andalucía no ha sido nada aburrida, ha sido muy ilustrativa, hemos aprendido mucho. Susana Díaz empezó la campaña, bueno, como una política muy prestigiosa, estaba rodeada de la aureola, del relevo incluso dentro del Partido Socialista a nivel nacional. Hasta hace unos días consideraban muchos a Susana Díaz el mirlo blanco del PSOE, la opción moderada y razonable de la izquierda española. Habrá quien siga pensando así, pero hemos conocido mucho a Susana Díaz en esta campaña. Hemos conocido una Susana Díaz empeñada en hacerse la víctima. Hemos conocido una Susana Díaz con intervenciones que no han tenido altura política, que han abusado de la demagogia. Especialmente reveladores han sido los debates en televisión, que también sirven para mucho. Y el segundo debate fue clarísimo, porque Susana Díaz apareció como una política con muy poca capacidad de diálogo y muy prepotente en ese debate. Ha quedado claro también que Susana Díaz no se entiende para nada con el secretario general de su partido, con Pedro Sánchez. Juan Manuel Moreno Bonilla, el candidato del PP, partía con un gran hándicap en la campaña, era prácticamente desconocido, lo designaron tarde, estas cosas que hacen en el PP. Pero los debates en televisión y estos días de campaña le han servido para ser propositivo. Hemos visto un candidato positivo del Partido Popular. Durante los últimos días ha ido de menos a más. La campaña ha sido dulce para Juan Marín, para el candidato de Ciudadanos. Claro, el viento tiene viento de cola. Muchos electores están buscando una alternativa de centro y el partido Rivera es un partido en este momento sin aristas, con un discurso razonable y contundente contra la corrupción, y eso le hace ganar cuerpo. Y Podemos ha ido de más a menos. Ha tenido dificultades para conseguir una financiación popular, probablemente porque se había fijado objetivos demasiado altos. O sea, este es el problema de Podemos, que puede morir de éxito. su candidata, Teresa Rodríguez, se ha revelado como una candidata con poca consistencia, que repite el argumentario del partido, el argumentario populista, genérico. Cuando se le preguntan por cosas concretas, no sabe responderlas, y además cae en ocurrencias. Y luego Maillo, el candidato de Izquierda Unida, que es un hombre educado, y es una cosa que se agradece, que es correcto en las formas, se ha mostrado inflexible en la defensa de una ideología a la que ya le hemos visto la barba. Ya sabemos qué consecuencias tiene aplicar la ideología de Izquierda Unida. Lo hemos visto en la última legislatura en Andalucía. El gobierno aquí en Madrid aprobó ayer el nuevo modelo de formación continua de los trabajadores. Esta es una cuestión esencial en la vida económica, de la que se habla poco, porque sin formación no hay capacidad para competir. Hay que pensar que el nivel de empleo que conseguimos o que teníamos en 2006, 2007, eso no va a volver. No va a volver si no hay formación. O sea, no va a haber una construcción que va a ser capaz de absorber, un sector de la construcción que va a ser capaz de absorber el desempleo en España, salvo que haya mucho esfuerzo en formación y nos reciclemos hacia otros sectores. O sea que ahí se ve lo importante que es la cuestión de la formación continua. O sea, no se puede uno terminar de formar cuando sale o de la universidad o del colegio o de la formación profesional. El gobierno ha introducido un cambio esencial en esto de la formación continua, porque hasta ahora las organizaciones empresariales y las organizaciones sindicales guisaban la formación continua y se comían ellos mismos el guiso. Con lo cual aquello era y ha sido en gran medida un cachondeo. Ahora va a haber concursos públicos para que los empresarios, los sindicatos y las agencias privadas compitan en un concurso público para hacerse con esos cursos de formación. Fátima Baño, ministra de Empleo.
Habrá tolerancia cero contra el fraude. Queremos que cada euro que va a formación se dedique a formación.
O sea, la formación continua en España se mantiene con 2.000 millones de euros de dinero público, que ya es dinero, que ya es dinero. Ahí está el Fondo Social Europeo, la cuota de la Seguridad Social, una parte, las subvenciones del Fondo Social Europeo, o sea que hay mucho dinero. Y durante los últimos 30 años ese dinero se ha tirado por la borda. Se hizo hace poco una encuesta que decía que los trabajadores les preguntaban, oye, ¿te ha servido el curso este que has hecho? Y 9 de cada 10 trabajadores decían que no le había servido para nada el curso, que tiene delito, tiene delito. Además ha sido un nido de corruptelas, porque claro, si tú organizas el curso y además, o sea, planificas los cursos, pones los recursos y además te lo das a ti mismo el curso, pues oye, es lógico que suceda esto. Ha sido una fórmula de subvención encubierta. Vamos a ver si con este primer paso se siguen dando más pasos, porque sin formación no vamos a conseguir primero ser empleables, o sea, que nos contraten, estar actualizados, y sobre todo no vamos a conseguir que nuestra España consiga la ventaja competitiva y la productividad necesaria, que no va a haber más construcción que solucione el desempleo, que tenemos que dedicarnos a los nuevos sectores, a los sectores de conocimiento, y el conocimiento se adquiere formándose, estudiando. 8:10, 7:10 de la mañana, han sucedido y están sucediendo más cosas. Actualizamos y resumimos información con la ayuda de Paloma Estada y de Nicolás Rubio. El gobierno multiplica por 4 la oferta de empleo público en 2015.
Se cubrirán 7.416 plazas de nuevo acceso y habrá casi 4.000 para promoción interna, pero los sindicatos lo ven insuficiente.
Se desploma la inversión extranjera en Cataluña mientras se dispara en el resto de España.
La comunidad autónoma registró en 2014 una caída del 16%, siendo Madrid la que más dinero atrajo, con 8.700 millones de euros. España tuvo un incremento del 10%. Estados Unidos es el primer inversor extranjero en nuestro país.
Pero cómo no, si es que es lo lógico, si es que están tocando las narices permanentemente con la independencia y el dinero que es conservador no quiere venir a una Cataluña que no saben los inversores cómo va a ser esa Cataluña. Si va a ser independiente, pues yo no invierto allí. Los mercados en su mejor nivel desde 2010.
Gracias al impulso de la banca, el IBEX ha superado la cota de los 11.400 en el mercado de deuda. La prima de riesgo se ha colocado en los 99 puntos básicos.
El Banco Sabadell compra el TSB británico.
Pagará por la séptima compañía financiera del Reino Unido 2.400 millones de euros, que saldrán en parte de una ampliación de capital de 1.600 millones para financiar la operación.
La Comisión Europea da oxígeno a Grecia.
Bruselas acuerda una ayuda de emergencia procedente de fondos europeos no utilizados por valor de 2.000 millones de euros. La liberación definitiva sigue pendiente de que los griegos acepten las condiciones y reformas impuestas por el Ejecutivo Europeo.
No habrá pádel, menos mal, en el anfiteatro romano de Mérida.
La polémica y las protestas finalmente han obligado a suspender el torneo, a pesar de que la organización contaba con el informe positivo de los técnicos del consorcio de la Ciudad Monumental.
Hoy termina el encierro de los enfermos de hepatitis C.
El gobierno destinará 725 millones de euros para que los nuevos fármacos lleguen a más de 50.000 afectados.
Día Mundial del Síndrome de Down.
En esta ocasión se celebra bajo el lema La vida no va de cromosomas. Se estima que en España viven algo más de 34.000 personas con síndrome de Down. La RAE va a eliminar la palabra enfermedad en la definición del término.
¿La tragedia cuál es? Que en España ya los Down no nacen. Y eso muestra que España es un país pobre en algo fundamental, como es acoger la vida en cualquier circunstancia. Cita con la música. Hoy es la noche de Cadena 100.
El concierto solidario que organiza desde hace 11 años, Cadena 100, comenzará a las 8 en el Palacio de los Deportes de Madrid. Reunirá a David Bisbal, Maldita Nerea, Amaya Montero y Marta Sánchez, entre otros. La recaudación irá destinada a Manos Unidas.
Y ha entrado la primavera, pero ha entrado con mal tiempo.
El tiempo no cambia, al menos por ahora. Hoy vamos a necesitar el paraguas en gran parte de España. Las lluvias van a continuar con fuerza en el sur y en el este. Fin de semana de lluvia y viento, sobre todo en Castellón, Murcia, Almería, Granada y Málaga. También lloverá en Cataluña. En el noroeste seguirá el sol en Galicia, León y Zamora.
Gracias, Paula García. Hacemos una pausa para publicidad. Seguimos así.
Escuchas La Mañana
con Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
César Lumbreras.
Este sábado en nuestra gira de los 30 años recalaremos en la isla de Mallorca, en concreto en Algaida. Vamos a hablar de todos los productos agroalimentarios de calidad de la isla y también contaremos todas las noticias agrarias de la semana.
Escucha a César Lumbreras en Agropopular desde las 8:30 de la mañana.
COPE. Estar informado.
Ahora, hasta el domingo 22 de marzo, en centros con apertura solo en Hipercor, tienes un 20% de ahorro en electrónica, electrodomésticos y videojuegos.
Ahorro que te llevas en una tarjeta regalo para tus próximas compras.
Ordenadores, televisores, lavadoras, microondas, barras de sonido.
De las mejores marcas y con el servicio más completo.
En Hipercor y también en hipercor.es.
Consulta condiciones en tienda.
Mañana por la noche, 13TV te ofrece una programación de vértigo. Política y deporte se la juegan el 22M. A partir de las 8:30, especial elecciones de Andalucía con Alfredo Urdazi, María Pelayo y Carlos Cuesta. Y al mismo tiempo, todos los goles, las mejores jugadas y los protagonistas del duelo entre el Barça y el Real Madrid. Con Felipe del Campo. Especial elecciones en Andalucía y Barça-Real Madrid. Mañana, a partir de las 8:30, en 13TV.
¿Cuánto has gastado en productos adelgazantes milagros sin resultado? Afortunadamente, la ciencia sí funciona.
Realiza el test genético Nutrigen, avalado científicamente por el Ipsal Universidad de Salamanca y válido para toda tu vida. Y recibe, a través de nuestra app, una dieta mediterránea, sana, deliciosa e inteligente que se adapta a tus genes.
Descárgate la aplicación Nutrigen en tiendas de aplicaciones móviles y solicita tu test genético en nutrigenservice.com y en el 902 28 28 38. Nos adaptamos a diabéticos, embarazadas, hipertensos o personas con colesterol. 902 28 28 38.
Nutrigen Service, tu nutricionista en el bolsillo. Síguenos en Facebook y Twitter.
Escuchas La Mañana
con Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Vamos a analizar la medida que aprobó ayer el gobierno, este nuevo modelo para la formación continua. Andreu Cruañas es presidente de Asempleo, que es la patronal de agencias privadas de empleo. Señor Cruañas, muy buenos días. Gracias por estar con nosotros.
Buenos días. Gracias a ustedes.
En esto de la formación en continua ha habido mucho dinero, 2.000 millones de euros al año, y eso es mucho dinero. Claro, los sindicatos y las asociaciones empresariales se lo guisaban y se lo comían, porque organizaban, adjudicaban y acababan impartiendo los cursos. Ahora va a cambiar la cosa, va a haber que competir por tener esos cursos de formación. ¿Usted cree que esta medida que ha tomado el gobierno va a servir para que se sane ese asunto que había sido fuente pues de mucha corruptela, de mucho chiringuito? ¿Es una buena solución la del gobierno?
Bueno, yo creo que es una solución que va en la dirección que todos esperábamos, porque usted dice que efectivamente se introduce la concurrencia, sí, la pública concurrencia para impartir la formación, pero también es cierto que se introduce un principio que es que quienes participan en la gobernanza del sistema y en la definición de las prioridades,
sí,
no pueden ejecutarla.
¿Qué es lo que sucedía ahora, claro?
Sí. Y esto, con independencia de que en algunos casos, que también es verdad que en relación al monto total, pues han sido casos muy puntuales, ha introducido sospechas sobre el sistema, sospechas de transparencia, esto ahora queda claramente resuelto. Podemos decir que el nuevo modelo introduce, por un lado, acciones a favor de la eficacia,
¿sí?,
acciones a favor de la eficiencia, que los recursos se aprovechen mejor, y acciones también a favor de la transparencia.
Vamos a ver, hubo una evaluación que se hizo de la Fundación Tripartita que tenía unas conclusiones tremebundas, ¿eh? 9 de cada 10 trabajadores de los que han participado en estos cursos dicen que no les sirvió para nada. Claro, esto es muy serio, ¿eh? O sea, es mucho dinero. Los españoles estamos en índices de productividad y de formación empresarial a la cola de Europa. Y claro, estar dando cursos que no sirven para nada es duro.
Es que el reto es doble. Por un lado es el de aprovechar muy bien estos recursos que en su mayor medida provienen de las aportaciones que realizan empresarios y trabajadores para la formación profesional.
Sí, la cuota de la Seguridad Social es famosa,
¿no? Exacto. Los trabajadores aportan el 0,1% y los empresarios el 0,6%. Por tanto, estamos hablando de un 0,7% en total de toda de todas las retribuciones salariales, y esto es mucho en dinero. Pero lo más urgente era, sí, que la formación, que por un lado todos coincidimos en que es muy necesaria, especialmente la de la formación continua,
sí,
para los trabajadores ocupados,
sí,
es decir, para los 17 millones de personas que están trabajando, se adapte rápidamente a las necesidades que tienen tanto las empresas como las profesiones de cara al futuro.
Y esta fórmula que también ha aprobado el gobierno de que aquellos parados que quieran formarse van a tener un cheque para elegir ellos dónde se quieran formar, ¿esto puede por fin resolver el problema de las políticas activas de empleo, que también en España son un desastre?
En una parte sí, porque por un lado van a tener que competir empresas de formación,
sí,
que no tan solo a partir de ahora habrán de estar acreditadas y superar controles de eficacia y de calidad, sino que además va a ser cada persona, cada trabajador desempleado, el que elija en función de la calidad.
Claro, es que esto está muy bien. Es decir, oiga, yo elijo el sitio donde voy. Vamos, pero me ha dicho ya varias veces que va en la buena dirección, pero ha sugerido que hay que dar más pasos. ¿Qué hay que seguir haciendo para mejorar la formación continua? La formación y de los parados.
Sí, el reto tenemos que separar. Es decir, hay una formación que puede estar especializada en que una persona desempleada rápidamente vuelva al mercado de trabajo,
sí,
y esto pasa por otro paso previo que no se aborda hoy, que es el de la orientación. Es decir, es muy importante hacer una diagnosis individualizada,
ya,
porque cada persona es un mundo, proviene de un tipo, cada parado proviene de un sector, tiene una edad, tiene una experiencia, ha recibido una formación o no la ha recibido, y por lo tanto hay que hacer una diagnosis individualizada de qué habilidades, de qué competencias,
sí,
se suma.
Eso de forma urgente. ¿Y luego?
Y luego, para las personas que están trabajando, hay dos tipos de formación. Aquella que las empresas, y esto sí que lo permite el nuevo modelo, aquella que las empresas detectan como formación necesaria para sus planes, para los planes de expansión,
sí,
de la empresa, o para los productos o servicios que van a lanzar, que esas las van a poder hacer las empresas a partir de una bonificación que van a poder hacer directamente, bueno, ya lo pueden hacer ahora,
sí,
pero este modelo se perfecciona, sobre sus cuotas descontadas de su cotización a la Seguridad Social. Esa es una formación que deciden las empresas para sus necesidades, pero también se establece en el nuevo modelo una detección de necesidades de carácter sectorial. Y aquí sí que tiene sentido que participen tanto los empresarios...
Claro, de un sector, para decir, oye, yo lo que necesito es gente que sepa de esto.
Claro, porque saben hacia dónde van a ir los sectores.
De todas maneras, es una gran tarea esta la que tenemos por delante. No puede ser que el dinero se emplee mal, la tarea de formar, de seguir estudiando, de seguir ganando habilidades, porque si no, no conseguiremos una economía realmente competitiva. Andreu Cruañas, presidente de As Empleo, gracias por haber estado con nosotros. Buenos días.
Muchas gracias a ustedes. Buenos días.
Escuchas la mañana
con Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
En COPE te enteras de la noticia en cuanto ocurre.
Una auténtica carnicería, pero podía haber sido incluso peor.
De camino al Museo del Bajo acribillaron un autobús con turistas.
Se llamaba Basel Bouzid, era el guía.
Un chaval vestido normalmente con los vaqueros saca de un bolso un Kalashnikov a cargar y a disparar de repente.
Me comentaba que llegó a ver a uno de los dos terroristas utilizar mal las armas, que desconocía incluso, llegó a decir, el funcionamiento bien del Kalashnikov.
COPE, estar informado. Escuchas la mañana
con Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
Estamos acabando estas dos horas y media de información y de análisis. Antes les hemos contado cómo viene la prensa, en la que se habla del final de la campaña de las andaluzas, de los atentados de Túnez. Yo, después de tanta información y tanto análisis, me quedo con una foto que publica el diario El Mundo. Es una foto del eclipse de sol de ayer. El sol, el eclipse que solo vieron en España los gallegos, porque en el resto del país estaba nublado. El sol en esta imagen se disfraza de luna. Y en la imagen, el astro rey, el Lorenzo, parece una Catalina menguante. Sus cuernos se mecen en una reja de la plaza del Obradoiro. Se acunan en una cruz de Santiago del Forjado y resaltan el brazo superior de esa cruz. Solo se ve en la imagen ese sol disfrazado de luna y la cruz santiaguesa y todo el fondo negro. Que parece que sol y luna y el universo entero se hubieran puesto de acuerdo para rendir honores al señor Santiago y a su orden del siglo XIII. A mí me da que el eclipse de sol de ayer fue consecuencia de la envidia. Que Lorenzo tenía envidia de los versos de Lorca y los quería para sí. Pues sea, démosle gusto a Lorenzo y digamos los versos. La luna vino a la fragua con polisón de nardos. El niño la mira, el niño la está mirando. En el aire conmovido, mueve la luna sus brazos. La luna en este caso es el sol disfrazado, la fragua, la reja del Obradoiro, y el niño que la está mirando somos nosotros, ensimismados, sorprendidos por la belleza del cuadro. Esto de los eclipses de sol, que ya pronosticaban los babilonios en el siglo VIII a.C., es como un aviso de unos pocos minutos, una ayuda para que caigamos en la cuenta de algo que se nos olvida a menudo. Cuando el sol se disfraza de luna, como ayer, de pronto nos damos cuenta de lo oscuro que es el mundo sin luz, de lo necesitados que estamos de ver las cosas, de lo necesitados que estamos de que el sol sea el sol, de que salga siempre y de que la luna está en su sitio. Y mirando, como el niño del poema de Lorca, nos alegra que el eclipse se acabe pronto. Nos alegra que el eclipse sea un juego de planetas. Mira, mirando, mejor que la luna siga en su fragua y el sol en su camino de siempre. Y que el eclipse sea eso, un juego de unos minutos. Así terminamos estas dos horas de información y de análisis. Les dejamos con Agropopular a lo largo de todo el día en los boletines informativos y en el programa de mediodía de Antonio Raiz. Les iremos contando cómo está transcurriendo esta jornada de reflexión en Andalucía. Que tengan buen sábado. Maybe we found love. Maybe we found love right where we are, and we found love right where we are.
Escuchas la mañana.
Fernando de Aro.
COPE. Estar informado. Escucha COPE en internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles. COPE.
estar informado.
Este otoño-invierno tus fluchos despertarán pasiones, porque llega la nueva colección para hombre y mujer de los zapatos más cómodos. Fluchos, colores y diseños súper actuales. Zapatos transpirables, ligeros y flexibles, hechos a mano en España, con diseños actuales y tecnología de vanguardia que solo piensa en tu comodidad. Fluchos, comodidad absoluta.
Confianza no es creer que un viaje saldrá bien, es saberlo.
Seguridad es estar a miles de kilómetros de tu hogar y sentir que estamos cerca de ti.
Garantía es saber que tus vacaciones empiezan y acaban con una sonrisa.
En Viajes El Corte Inglés tenemos mucho que ofrecerte. Costas, islas, cruceros, Europa, América, escapadas, las mejores vacaciones con todas las garantías. Además, descuentos por reserva anticipada y posibilidad de pago en 3 meses sin intereses. Por confianza, seguridad y garantía, Viajes El Corte Inglés.
Tu coche y tú planeasteis ser siempre felices. Tu compañía te subió el seguro y en vez de comer perdices, ahora los maldices.
Dale calabazas a tu antiguo seguro. Con el plan 3 sin fin de Verti tienes 3 meses gratis en tu seguro de coche este año y todos los demás. Verti.es, seguros para gente despierta.
Desde las 10, la actualidad continúa en la mañana.
En 25 minutos volvemos a actualizar la información y seguimos pendientes de la última hora.
Con Javi Nieves.
¿Qué valoración haces tú de ello, Javier?
Bueno, me parece que son datos...
Haciéndonos las mismas preguntas que tú te haces.
Quería que me contaras en primer lugar el pulso de la calle. Estábamos hablando de los
ciudadanos. Preocupándonos por las mismas cosas que tú.
¿Se puede hacer información, periodismo y entretenimiento a la vez?
Atentos para contarte la noticia en cuanto se produce.
Vamos a seguir pendientes de Aragón, Navarra y Rioja, que están mirando lo que ocurre.
Un equipo con una misión: resolver cualquier duda que puedas tener.
Nos cuentan los expertos que muchos jóvenes ha causado realmente estragos.
Y con gente que merece la pena descubrir.
Está sentado en esta mesa alguien que sabe mucho de esto también, pero que está aquí callado mordiéndose la lengua.
Javi Nieves te informa en COPE, de lunes a viernes, desde las 10 en la mañana.
Bueno, ahora vamos a hablar de la situación que viven 300.
La verdad es que tenemos todos la sensación de que
vamos a hablar de encuestas.
COPE, estar informado.
Para disfrutar de un buen café, no hace falta que termine molido nadie. Los productos de Comercio Justo respetan los derechos de las personas y el medio ambiente. Por eso dejan mejor sabor de boca. Pruébalos, es justo lo que necesitamos. Encuentra tu tienda en comerciojusto.org. Campaña financiada por AECID.
Colabora Cadena COPE.